noche inunda el campo y la ciudad. El cansancio del día pide a gritos una pausa para descansar y pensar. Por eso, nada mejor que la radio para acompañar este tiempo con música y palabras para vivir mejor. Presenta Radio Transmundial.
Hola, hola mis amigos de Radio Transmundial Uruguay, qué alegría es para mí recibirlos nuevamente para poder compartir juntos esta nueva jornada que vamos a estar aquí en las próximas 3 horas compartiendo con ustedes mucha programación que hemos preparado para todos ustedes. Y ustedes saben que cada programa que escuchas aquí es posible porque Dios mueve el corazón de personas como ustedes que oran, que escuchan y apoyan a este ministerio. Y si Radio Transmundial Uruguay ha sido de bendición para tu vida, queremos darte las gracias por acompañarnos. Y si aún no formas parte de quienes sostienen esta obra con una ofrenda mensual, te invitamos a considerarlo, a que estés orando para ver si Dios te guía a ser parte de nuestro círculo de amigos que tenemos aquí de Radio Transmundial. De esa forma poder entre todos seguir sosteniendo este ministerio aquí en Uruguay, porque juntos podemos seguir llevando el mensaje de Jesucristo a miles de personas, a miles de hogares. Y te invito a que visites nuestra página web donde tienes toda la información de cómo puedes donar, cómo puedes ser parte activa del ministerio. La página web es rtmuruguay.org o nos puedes contactar al 091-610-610. Y ahora sí, los voy a dejar en compañía de nuestra propuesta de hoy que comienza como cada día con la palabra de Dios para hoy. Y recuerden que hoy es martes, así que es día de llegar nuevamente a tierra firme junto al pastor Salvador de Lutri y mucho más que iremos compartiendo hasta la medianoche.
Bienvenida, bienvenido a la Palabra de Dios para hoy, un estudio de la Biblia donde aprendemos lecciones para el diario vivir. Estamos estudiando del Antiguo Testamento. Le invito a que juntos escuchemos el análisis del día de hoy. El programa anterior, el pastor Smith estuvo enfocando su atención en el primer sermón de Jeremías para la decaída nación de Judá. Hoy, el pastor Smith continuará concluyendo este primer sermón al ver la gran paciencia de Dios hacia Judá al rogarle que regrese a una relación vital con el Señor. Si usted tiene su Biblia a mano, únase al pastor Chuck Smith al comenzar con la lección de esta jornada en el capítulo 2, versículo 29 del libro de Jeremías, y el pastor Chuck Smith regresa con la lectura a partir de este versículo 29.
¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a leer juntos este versículo 29. Allí nos dice el profeta: ¿por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. En vano he azotado a vuestros hijos. No han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Si Dios dijo: he tratado con ustedes, en vano. Sus hijos son tan tercos, tan rebeldes, y con sus propias espadas ustedes matan a mis profetas que yo les envío. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué, ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Sí, tantos días que ya no se podían ni contar. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito, sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente, es decir, estoy limpio en esto. De cierto, su ira se apartó de mí. He aquí, yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. Él está expresando, ustedes dicen, bueno, lo que hago no está tan mal, no importa, a Dios no le interesa. No es un pecado verdadero. Pues Dios habla contra eso. Y dice, ¿para qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas, y no prosperarás por ellos. No es ninguna maravilla que Dios le dijera a Jeremías, no mires sus rostros, no tengas miedo de sus rostros, porque el mensaje que él tenía era un mensaje muy duro para ellos. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Esto está citando la ley y está hablando de la ley que dice respecto de esto en el libro de Deuteronomio. Bajo la ley, si usted se divorcia de su esposa y ella se casa con otro hombre, entonces usted no podría tratar de casarse nuevamente. Eso era bajo la ley, según expresa Deuteronomio capítulo 24. Y Dios dijo, aunque tú, pues, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Es decir, te tomaré de nuevo. Oh, la paciencia de Dios. El amor de Dios a mí me resulta asombroso. Aunque se han vuelto unas rameras y tienen tantos amantes en el sentido espiritual, Dios dice con todo, vuélvanse a mí. Regresen. Alza tus ojos a las alturas. Es decir, solo encuentra un lugar en donde no hayas cometido adulterio. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto. Es decir, como los ladrones en el desierto. Estaban al acecho y estaban esperando allí. Y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora, ¿no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud? ¿Guardará su enojo para siempre, eternamente lo guardará? He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Bien, este es el final del primer mensaje que el Señor le da a Jeremías. El versículo 6 comienza con el segundo mensaje que el Señor le da a Jeremías en cuanto a la degradada Judá. Dice así, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Como dije, ya con anterioridad en los lugares de adoración, eran establecidos sobre las montañas altas, en esos bosques. La adoración, por supuesto, Dios habla de eso y lo muestra como jugando el papel de ramera. La mayoría de la adoración estaba involucrada con la diosa de la fertilidad, por tanto eran ritos de fertilidad, y la adoración de los dioses involucraba el intercambio sexual en varios ritos que ellos tenían de fertilidad y demás. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Bien, ustedes han visto lo que pasó con Israel. Vieron cómo ellos fueron llevados a la idolatría, adoraron esos dioses. Yo los llamé para que regresaran a mí, pero no lo hicieron. Ustedes no ven. Ven a la traicionera hermana de Judá. Está justo aquí. Ella vio lo que le aconteció a Israel, su hermana Israel. Ella vio que por haber fornicado, dice el profeta, la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Estimado oyente, en otras palabras, los integrantes de Judá debían haber aprendido de lo que le había acontecido a Israel, es decir, al reino del norte. Ellos debían haber aprendido la lección cuando el reino del norte, es decir, Israel, fue llevado cautivo a Asiria. Debían haberse vuelto a Dios con un corazón íntegro, completo, pero no aprendieron eso. Sino que también ellos persistieron en la misma clase de acciones, lo que a posteriori trajo el juicio de Dios sobre el reino del norte y también lo traería sobre ellos. Dice el verso 9, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Es decir, esos pequeños ídolos de piedra y madera. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Podemos decir, estimado oyente, que era solo un avivamiento superficial que se manifestaba. No era algo profundo que afectaba el corazón de la nación. Simplemente era algo que estaba en la superficie. Algo como lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Como que esto realmente no afecta la verdadera vida de los individuos. Hay una falta de verdadero compromiso con Dios, con Jesucristo, en muchos casos. Examinémonos a nosotros mismos. ¿Esto es significativo para mí? ¿Yo he hecho un verdadero compromiso con Dios? ¿O mi amor está dividido? ¿Amo a Dios parcialmente? ¿Será que hay un compromiso total y pleno de mí mismo para con Dios, para con Jesucristo, para con las cosas del Espíritu? ¿O será que estoy deseando y anhelando las cosas y los deseos de mi carne? ¿Tengo un corazón dividido? Dios está llamándonos para un compromiso pleno de nosotros con Él. Dios nos llama a salir totalmente de la idolatría, de las cosas del mundo, del amor al mundo y las cosas que están en el mundo. Así decía el apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios en el capítulo 6 de su segunda carta, versículos 17 y 18. Por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Así que muchos están siendo seducidos en el día de hoy por las cosas del mundo, cebados, atraídos por esa excitación de las cosas del mundo. Pero Dios dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, decía en su primera carta Juan, en el capítulo 2, verso 15. Muchos en este tiempo son como la traicionera Judá. Su amor por Dios es un amor fingido, es algo superficial. No es realmente un verdadero compromiso de vida con Él. El corazón se mueve por las emociones. Las personas se mueven así, muchas personas. Dicen palabras nada más. Pero Dios mira el corazón, Él ve un corazón que está dividido, que siente deseos por las cosas del mundo. Dios conoce su corazón y está quebrantado el corazón de Dios. ¿Qué mal, dijo Dios, he hecho para que ustedes se aparten de mí? Puedo recordar el día cuando el compromiso de ustedes era tan ferviente, cuando cantaban alabanzas para mí todo el día, cuando todo lo que ustedes podían hacer y querían hacer era pensar en mí. Ustedes tenían una hermosa comunión conmigo. ¿Qué aconteció? ¿Por qué es que ustedes se han apartado y han sido atraídos por las cosas del mundo? Y Dios dijo, los estoy llamando a ustedes, escuchen, despierten, vuelvan. En el verso 11 leemos, y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ahora Judá tiene más para ser culpada porque ella vio el ejemplo de lo que aconteció con Israel. Y con todo eso, ella no se volvió. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce, pues, tu maldad. Eso es todo lo que Dios pide de usted, estimado oyente, que haga, que reconozca su pecado, su iniquidad. Decía el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Ahora, si usted los encubre, si dice, muy bien, yo no soy tan malo, y todavía amo al Señor y hago esto, hago aquello, y usted anda por ahí tratando de justificarse a usted mismo, entonces Dios no puede hacer nada por usted. Reconozca su pecado, reconozca su maldad, su iniquidad en contra de Dios. Reconozca las cosas que ha hecho usted. Así decía el profeta, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Dios me dio este pasaje de las Escrituras hace muchos años. Él dijo, esta es la clase de pastor que quiero que seas. Un pastor según el corazón de Dios. Un pastor que alimenta a su pueblo con conocimiento y entendimiento de Dios. Ese, precisamente, es el pastor conforme al corazón de Dios. Y yo dije, Señor, yo quiero ser un pastor conforme a tu corazón para alimentar al pueblo con el conocimiento y el entendimiento tuyo. Y Dios está hablando de ese día que llega cuando Él le daría al pueblo esa clase de pastores. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Hablando acerca de la gloriosa era del reino de Dios sobre la tierra. Ustedes no estarán hablando acerca del arca del pacto, porque ustedes tendrán el nuevo pacto. Jesucristo estará habitando entre ustedes. Ustedes no pensarán en las leyes y las tablas de piedra y demás que estaban en el arca, el pacto que Dios hizo con Israel. Por lo tanto, si ustedes guardan estas leyes, yo seré un Dios para ustedes. Esto será tomado porque Jesús dijo, esta sangre es el nuevo pacto en mi sangre, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la cual es vertida para remisión de pecados. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, decía Jeremías en el verso 17, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino de Jehová su Dios, se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. Esta fue la respuesta de la gente ese día. Después dice, ciertamente vanidad son los collados. Es decir, aquellos que están adorando sobre los montes. Y el bullicio sobre los montes, ciertamente Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Es decir, ustedes no encontrarán salvación en ninguna de las cisternas que han cavado. La salvación solamente descansa en la persona de Jesucristo. A partir del verso 24 leemos, confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud. Sus ovejas, sus vacas, sus hijos, sus hijas. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nosotros. y nuestros padres desde nuestra juventud hasta este día y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Es decir, no está aquí diciendo que estarán diciendo solamente una frase. El pueblo todavía estaba diciendo, o el Señor vive, alabado sea el Señor vive, pero no tenía significado, no había algo profundo allí. Tal como una cantidad de personas en el día de hoy que va por ahí diciendo, alabado sea el Señor, pero no tiene sentido eso. Palabras de la boca para afuera. Usted dirá en verdad, y eso será desde su corazón. En juicio y en justicia, como dice el versículo 2 del capítulo 4. Entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén. Arad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Es decir, ese suelo desértico, quebrántalo, para que Dios pueda traer su reino y pueda plantar en él y pueda llevar fruto. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, el corazón de carne, el corazón que sigue la carne. El apóstol Pablo se refiere en esto cuando le escribe a los romanos, en el capítulo 12. Y también habla en otro pasaje de la verdadera circuncisión, que es la del corazón y no la de la carne. Ahora dice Jeremías, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Corten con ese corazón que sigue la carne, las cosas de la carne. Córtenlo para que puedan estar dedicados a Dios totalmente, a las cosas del Espíritu. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sion, huid, no os detengáis. Porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha. Les está diciendo Babilonia, se está moviendo hacia ustedes. Y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación, tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por esto vestíos de cilicio, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. En aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos, y se maravillarán los profetas. Y dije, ¡ay, ay, Jehová Dios! Sí, estimado oyente, Jeremías está respondiendo aquí cuando Dios dijo todas estas cosas. El juicio venía. Estos hombres estaban todos callados. Pero él dijo, oh Señor Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. Porque los profetas iban por ahí, estimado oyente, diciendo, paz, paz, paz y seguridad. Babilonia no ha de venir a este lugar. No nos ha de atacar. Nunca ha de poner una trinchera alrededor de este lugar. Lamentablemente, eso era mentira. Babilonia venía apresuradamente para tomar la presa.
El pastor Chuck Smith continuará con más de la destrucción de Judá desde el norte en nuestra próxima lección. Tremendas profecías que, si bien hoy lo leemos con distancia, en el momento causaron impacto en el oído de los oyentes, que tenían que sufrir estas consecuencias debido a su pecado. regresamos con el pastor Charles Smith a la sección del programa donde compartimos cartas, comentarios, testimonios del efecto de este programa en la vida de los oyentes, en la vida de ustedes, que nos mandan también sus preguntas y desafíos. Hoy tenemos una carta de un oyente que podría rotularse bajo el siguiente encabezado: la basura de un hombre es el tesoro de otro. Este oyente escribe: estimado pastor Smith, estaba tirando mi basura en un contenedor del apartamento cuando vi un par de cajas que estaban perfectas para empacar algunas de mis pertenencias para una próxima mudanza. Cuando recogí las cajas, encontré que estaban llenas de cassettes que decían La Palabra de Dios para Hoy y Pastor Chuck Smith. Usted verá, acababa de salir de prisión y estaba mudando mis cosas a casa de otros cristianos. Le dije al supervisor de la casa acerca de las cintas y él dijo que les encantaban el Pastor Chuck Smith. Ahora, por causa de las cintas, todos en la casa le escuchan. Pastor Smith, y por causa de estas cintas también, ahora soy cristiano. Quiero agradecerle a quien sea que haya tirado esas cintas a la basura. Nuestro supervisor en la casa dijo que hay un pasaje en las Escrituras que dice: la palabra del Señor no volverá vacía. Amén a eso. Gracias, Pastor Smith, por simplemente enseñar la Biblia, sencillamente para que todos nosotros la entendamos. Pastor Smith, esta carta es un asombroso testimonio de cómo Dios con frecuencia trabaja en maneras misteriosas y cómo el Evangelio es ofrecido a todos, no importa su estatus en la vida, por lo mucho que hayan pasado. Quizá usted podría explicar un poco más acerca de cómo el Evangelio no muestra respeto, distinciones acerca de todo este tipo de cosas que estamos viendo.
Bien, en realidad esto ha ocurrido varias veces, en muchas ocasiones. Esta carta es similar a otras que hemos recibido, en las cuales simplemente también encontraron alguna grabación o una caja con grabaciones, y así comenzaron a escuchar la palabra de Dios y ella transformó sus vidas. Por supuesto, es el poder de la palabra de Dios. Lo que me llena de temor es saber que Dios dijo que su palabra no volverá a él vacía, sino que hará la obra para la cual él la envía. Por eso, quizá alguien la descarte. Con todo, sin duda Dios habrá de usarla nuevamente para transformar la vida de alguien más.
Muchas gracias, Pastor Smith, por alentarnos con estas palabras también. En la próxima edición de La Palabra de Dios para Hoy, el Pastor Chuck Smith estará explicando cómo Judá ignoró el ejemplo de Israel. Eso será cuando anunciemos La Palabra de Dios para Hoy.
Hasta aquí el estudio de La Palabra de Dios para Hoy. Seguiremos avanzando en el próximo episodio. Si quiere enviarnos su comentario de lo que ha escuchado el día de hoy, puede hacerlo a este número de celular por WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610. Una vez más, audio texto por WhatsApp, como prefiera. Signo de más 598-91-610-610. Nos encantaría escuchar su opinión.
Disfruta de todos los contenidos de Radio Transmundial Uruguay a través de internet. www.rtmuruguay.org.
En un mundo que cambia a cada instante, hay valores que permanecen. En el Colegio Bethesda creemos en la formación integral de nuestros estudiantes. Inicial desde un año. Primaria, secundaria, todas las orientaciones. Inglés, Dickens, con certificación internacional. Informática, desde educación inicial. Cursos certificados por la Universidad de la Empresa. Educación física y natación. Colegio y Liceo Evangélico Betesda. Inscripciones abiertas. Llámanos al 098-220802. Tus hijos crecen en un entorno que acompaña tus valores.
Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Dios, elevamos la vida de las mujeres en Croacia y buscamos oportunidades para ellas, para que avancen en posiciones de liderazgo, reciban pagas más altas y obtengan un reconocimiento más alto en sus empleos. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
Parece un asunto un tanto extraño, raro y diferente. El llamado que tenemos para servir a Dios como cristianos necesariamente pasa por el sufrimiento.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Qué alegría poder hacerte compañía en la aventura más fascinante de la vida. Estamos recorriendo la serie sobre los evangelios y en esta misión finalizamos con el libro de Juan. Hemos llegado ahora al capítulo 21. Traemos un mensaje especial con el tema Celebrando la Recuperación. Si piensas que tu vida ha caído en la rutina y se ha vuelto aburrida, es mejor que prestes atención, porque es así como Jesús suele sorprender trayendo una nueva perspectiva de futuro. Solo el amor de Jesús puede sanar cualquier persona en cualquier situación. Ya veo, Johnny, que estás listo para la misión de hoy.
Así es, no traigo mi caña de pescar, pero te digo, Kimberly, hoy vamos a navegar por aguas profundas. Después de que se confirmara la resurrección de Jesús, el desenlace del Evangelio llega y, si vamos un poco más adelante, nos encontraremos con las bellas palabras del libro de los Hechos.
¡Guau! Vienes con todo, Johnny. El primer versículo de este capítulo dice que después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberias, y lo hizo de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, conocido como el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, «Voy a pescar». Ellos le dijeron, «También nosotros vamos contigo». Fueron y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya estaba amaneciendo, Jesús se presentó en la playa, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. Y él les dijo, «Hijitos, ¿tienen algo de comer?» Le respondieron, «No».
¿Te imaginas la escena? Lo que está pasando aquí. Los discípulos están como que un tanto disgustados, preocupados. Ellos no saben lo que va a ser de su futuro. Aparentemente ellos están aquí volviendo al mar, a la pesca, a la actividad anterior que ellos tenían, y quizás ahora la vida vuelva a caminar en la dirección a la que ellos ya iban antes de que conocieran a Jesús. Y la figura que merece una atención especial es, sin duda, la de Pedro.
Sí, el famoso Simón Pedro es el que aparece aquí.
Sí, Kimberly. Quizás recuerdes que él negó a Jesús y después apareció en la confirmación de la resurrección. Pero Pedro todavía está un tanto confundido aquí. Al fin y al cabo, él quedó profundamente marcado de manera negativa por lo que había pasado. Entonces Jesús aparece en la playa y los discípulos están pescando, pero la cosa está difícil. No han pescado nada. Estuvieron toda la noche sin pescar ni un pececito.
Me imagino lo cansados y desanimados que estaban. Entonces Jesús les dice a los discípulos, «Echen la red a la derecha de la barca y hallarán».
Vamos a ver entonces una secuencia de sorpresas interesantes. En primer lugar, los discípulos están aquí pensando en pescar. Ellos no piensan que vayan a pescar algo, ni se imaginan que Jesús vaya a aparecer.
Y como veremos, tampoco tienen ni remota idea de lo que va a pasar. Lo que viene ahora en el texto dice, «Ellos echaron la red y eran tantos los pescados que ya no la podían sacar».
De repente, de manera extraordinaria, ocurre un milagro. Un banco entero de peces es atrapado. «¡Es el Señor!», dijo a Pedro el discípulo a quien Jesús amaba, es decir, Juan. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, fíjate bien, querido oyente, se puso la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban como a 200 codos de la orilla. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, un pescado encima de ellas y pan.
¡Qué increíble! ¡Es extraordinario! ¡Maravilloso!
Así es. Pedro, después de haber sido avergonzado, de pasar por la situación por la que pasó, de repente su corazón dañado ve aquí un escenario diferente. El Señor aparece una vez más con su marca extraordinaria. Los milagros del que tiene poder sobre la naturaleza se manifiestan. Pedro, con su manera impulsiva, se echa al mar, llegando antes. Está muy entusiasmado.
¿Qué más va a pasar aquí en este escenario?
Bueno, dice el versículo 11 que Simón Pedro salió del agua y sacó la red a tierra, llena de grandes pescados. Eran 153.
¡Vaya sorpresa la de todos los que estaban allí!
Y fíjate qué cosa más impresionante, otra sorpresa.
Sí, una red que no aguantaría tantos peces tampoco se rompió.
Jesús entonces llama a los discípulos y dice, «Vengan a comer».
Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, «¿Tú quién eres?», pues sabían que era el Señor. Entonces Jesús tomó el pan y les dio de él, lo mismo que del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos.
Observa que Juan está claramente refiriéndose a la verdad plena de la resurrección. Esta vez Jesús allí está incluso sentándose a comer pescado con los propios discípulos. Cuando terminaron de comer, observa que Jesús participa de eso, con lo cual no puede ser un espíritu o una aparición.
Dice, Jesús le dijo a Simón Pedro, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Le respondió, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Él le dijo, «Apacienta mis corderos».
«Cuida de mis corderos». Es impresionante lo que va a ocurrir. Pedro, que estaba en una situación complicada debido a lo que había pasado, es ahora confrontado con una palabra amorosa de Jesús. Él va a tener su momento de recuperación.
Ahora sí, parece que en este capítulo 21 vamos a celebrar.
Sí, es el momento de celebrar la recuperación de aquel discípulo especial, tan impulsivo, tan complicado, pero también tan amado.
Y Jesús le hace la pregunta que nos imaginaríamos. Pedro, ¿me vas a servir? ¿Me vas a obedecer? Pedro, tú...
No, nada de eso. La pregunta que Jesús hace es, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas.
Pedro, seguramente desanimado, ya estaba a punto de volver a pescar.
Sí, pero Jesús lo llama a través de una actitud muy amorosa, diciendo: Pedro, mira, tienes una misión en el reino de Dios. Tu futuro no es lidiar con peces, sino lidiar con los corderos que van a recibir la palabra, con las personas. Y lo que puede hacer algo a favor de cualquier persona, de Pedro y de cualquiera, es el amor, querido oyente. La única cosa que recupera a una persona es el amor incondicional. Por eso Jesús enfatiza ese tipo de relación con Pedro. Él no pone a Pedro en un aprieto porque él hiciera algo malo. Él no se lo echa en cara. Él insiste en el amor extraordinario recuperador. Y Pedro va cediendo.
Así es, de manera que Jesús dice: escucha, ¿me amas de verdad? ¿Me amas más que estos?
Es un poco reiterativo, dice Pedro, si es verdad. Y él contesta: Señor, sabes todas las cosas, conoces todos los detalles. Pedro es alcanzado por esa palabra amorosa y entonces Jesús dice: pon en práctica ese amor hacia el pueblo de Dios, cuida de mis ovejas. Entonces Jesús va a hablar sobre el futuro de Pedro.
Y le dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te vestías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te vestirá otro y te llevará a donde no quieras. Jesús dijo esto para dar a entender con qué muerte glorificaría a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. Al volverse Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y que le había dicho: Señor, ¿quién es el que te entregará? Cuando Pedro lo vio, le dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué?
Pedro es recuperado, sin embargo, él todavía está indagando y quiere saber el futuro de Juan. Jesús entonces responde: si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Jesús estaba diciendo: Pedro, vamos a concentrarnos en aquello que tengo para ti. Acepta tu recuperación plena por amor, que es aquello que puede, de hecho, marcar la diferencia en tu vida.
¡Guau! ¡Es tremendo todo esto! A continuación en el texto cuenta, en el versículo 23, que de allí surgió la idea entre los hermanos de que aquel discípulo no moriría.
Los rumores corren rápido. Jesús en realidad no había dicho eso. El texto es claro. Él dijo solamente: si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué?
Y así casi llegamos al final de este capítulo. Juan dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas.
Y va a terminar aquí el Evangelio en los versículos 24 y 25.
Cierra diciendo: y que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús también hizo muchas otras cosas, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir.
Mi querido oyente, qué cosa maravillosa. Después de esa pesca extraordinaria y de la prueba de que Jesús es divino, que sus milagros estaban en plena actuación, Jesús recupera a Pedro de manera especial. Por eso, al terminar este capítulo que cierra el Evangelio de Juan, debemos con mucha alegría celebrar también nuestra recuperación.
Me imagino que si alguien pudiera contar con detalle lo que ocurrió cuando Jesús estuvo en la tierra, habría más bibliotecas que carreteras, ¿no te parece? ¿Qué piensas? ¿Qué te ha llamado la atención de lo que compartimos hoy? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. O al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Y cuéntanos, danos tu opinión. Sigamos la conversación. También te invito a solicitar el librito Misión Juan. Este te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es gratis. Misión 66 es una creación original del profesor y teólogo Luis Sayao y llega a ti por cortesía de esta estación. Muy bien, ahora vienen las preguntas después de cerrar la exposición del capítulo 21 de Juan, la última parada en nuestro evangelio. Mira lo que encontramos aquí, es que da la impresión de que los discípulos están volviendo a la antigua rutina. ¿Por qué si estas eran las personas que vieron todos los milagros de Jesús, resucitando a los muertos, caminando sobre el agua y las cosas maravillosas que dijo? ¿Cómo entender estas cosas después de haber visto y oído cosas tan maravillosas de Jesús?
Realmente llama la atención. El texto de Juan no es muy directo o explícito, ni tampoco habla directamente sobre eso. Pero el hecho de que todos ellos estén reunidos para pescar, en una actitud desinteresada, alejada de lo que está pasando, sugiere que ellos todavía no habían entendido lo que había sucedido. Y da la impresión de que en verdad están desanimados, porque esperaban demasiado de Jesús y ahora ya no saben lo que será de su futuro. Es como aquella persona que jugó todas sus fichas en una determinada posibilidad y ahora no sabe qué está pasando. Sin duda hay un punto de desánimo y de preocupación aquí en cuanto al futuro, en cuanto a lo que va a ocurrir posteriormente.
Espera, me quedé pensando en el momento en que Jesús se les aparece a los discípulos en la orilla y les dice con familiaridad, me imagino, echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Y ellos sacan 153 peces. Vaya, que la cuenta fue precisa. Johnny, me pregunto si hay algo significativo en el número 153.
Muchos han tratado de atribuirle un significado especial y he oído, y no puedo citar la fuente ni probarlo, que San Jerónimo escribió que se pensaba comúnmente que había 153 especies conocidas de peces en aquella época. Si esto es cierto, podemos tomar esto para significar que Jesús está enviando a sus pescadores de hombres a todos los países y nacionalidades. De hecho, aunque el número 153 no tenga nada de significativo, la verdad es que Jesús está enviando a sus pescadores de hombres para ser discípulos de todas las naciones.
Interesante. Ahora, por aquí María Teresa nos escribe al WhatsApp y dice, escuché que Jesús pregunta a Pedro 3 veces si él lo ama. ¿Será que existe, por así decirlo, un énfasis especial en ese diálogo? ¿Por qué Jesús insiste de esa manera aquí?
Bueno, el tema es que la situación de Pedro era una situación de alguien que estaba herido, de alguien que estaba dañado, que se había equivocado después de negar a Jesús. Entonces llega el momento clave, el momento de la posible recuperación. Jesús actúa trabajando sobre el tema del amor. Y esa cuestión del «me amas», lo de repetirlo 3 veces, es una cuestión que ha estado llamando la atención porque las traducciones varían en cuanto al verbo «ama» aquí. Hay traducciones que ponen lo de «me amas» en la primera y en la segunda ocasión, mientras en la última ponen «me quieres». Es que, de hecho, en el griego tenemos 2 verbos ahí. Un verbo es «fileo», que literalmente parece significar ser amigo, tener aprecio, mientras el otro, «agapao», tiene una idea de amor. ¿Qué ocurre entonces? En el fondo, mucha gente piensa que hay ahí una diferencia en el uso de esos verbos, en el caso de la lengua original. Pero los estudiosos comprobaron y mostraron que en el Evangelio de Juan esos verbos no tienen la diferencia sugerida. Por lo tanto, podemos decir que la repetición es una variación estilística, una variación que ocurre sin un significado particular. Jesús quiere insistir en el amor y en la repetición del tema para remover el corazón de Pedro y que él sea recuperado por Cristo de esa forma. Y la historia demostrará que Pedro dejó su huella indeleble en la historia de la iglesia, y que después de todo, tenía amor ágape por Jesús.
Ahora bien, ¿por qué hay esa atención especial hacia Pedro? ¿Los otros no se equivocaron? Pedro al menos se atrevió a seguir a Jesús un poco más.
Estás señalando con el dedo a los otros muchachos, Kimberly.
No, pero me queda la duda que pareciera que los otros no se equivocaron.
Es verdad, muy cierto que los demás también fallaron. Hablando claramente, en el momento clave todos los discípulos desaparecieron, salieron de escena. Sin embargo, vamos a encontrar una posición diferente de Pedro aquí, porque Dios estaba trabajando en Pedro para que él fuese aquel apóstol dirigido hacia los propios judíos. Dios tenía un plan específico para él. No quiere decir que los demás eran menos importantes, ni quiere decir que ellos no tenían valor. Eso significa apenas que Él es el ejemplo escogido, registrado literalmente en la historia bíblica para nuestro beneficio en cuanto a edificación especial de parte de Dios.
¡Wow! Tremendo. En cuanto al versículo 19 del capítulo 21 de Juan, vemos aquí que Jesús habla de un tipo de muerte que Pedro sufriría. Es por lo mínimo peculiar que hable de eso en un momento así de reencuentro, de recuperación.
Tienes razón, parece un asunto un tanto extraño, raro y diferente. El llamado que tenemos para servir a Dios como cristianos necesariamente pasa por el sufrimiento. Es interesante, porque la sociedad de hoy no es capaz de pensar en esos términos. Es algo, digamos, bastante diferente. Pero en el pensamiento del Nuevo Testamento, la manera de glorificar a Dios ocurre por medio del sufrimiento. Cuando el texto dice que Pedro habría de extender las manos, es una referencia a la crucifixión. Eso también enseñaba a Pedro y era una prueba para que él viera, si de hecho, era suficientemente consciente de lo que él tenía en el futuro como un verdadero discípulo de Cristo Jesús.
Entonces, ¿debemos creer en Jesús con los ojos bien abiertos al hecho de que el llamado a creer y servir a Dios como cristianos puede incluir necesariamente el sufrimiento a manos de aquellos que se niegan a creer en Jesús?
Ciertamente, has dado en el clavo. No estamos llamados a ir al parque de atracciones. No se nos pide que nos unamos a un club social. Básicamente, Dios nos está ofreciendo la vida eterna en el cielo a través de la fe en su Hijo, y a cambio, nos estamos entregando a Dios para ser utilizados de la manera que Él considere conveniente. La alta sociedad de hoy en día no puede soportar pensar en algo así, pero estamos llamados a trabajar en el campo de la cosecha de Dios en la tierra, y puede que sea un trabajo caluroso, sudoroso y sucio, pero el día de pago para el verdadero creyente llega más tarde.
Y para terminar, en cuanto a eso de que Juan viviría hasta la venida de Cristo, en el versículo 22, ¿es una leyenda o hay una posibilidad de que el apóstol Juan no haya muerto y esté entre nosotros?
Esa historia es bastante interesante. De hecho, mucha gente a través de la historia cristiana lo ha discutido, especialmente por los países eslavos. Esa idea es bastante divulgada como leyenda popular. Ahora bien, el texto es bastante claro aquí. Jesús incluso incide en dejar una referencia muy objetiva en cuanto a eso. Él dijo, «Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué?». No significa que Jesús afirmó que eso pasaría. Esa discusión es la que trajo esa leyenda popular. Así que, en la realidad, eso no es un hecho. Hay incluso libros que abordan ese asunto en la literatura, en diversos lugares, pero no es una realidad. No debemos pensar ni esperar que el apóstol Juan esté escondido en algún lugar allá por el Oriente Medio. Eso no es una percepción adecuada del texto bíblico, de ningún modo.
Entonces, ¿cuál es el punto aquí?
Bueno, Kimberly, lo que el Señor quería decir es que a cada uno de nosotros se nos da un camino determinado por el que caminar mientras le seguimos. Los corredores olímpicos corren en un carril que está marcado para ellos. Deben concentrarse en correr tan rápido como puedan en su propio carril y no preocuparse de cómo lo están haciendo los demás en sus carriles. De hecho, el entrenador te dirá que si giras la cabeza para ver cómo van los demás, pierdes un paso. Jesús está diciendo, no te preocupes por los demás, tú sígueme. Incluso si lo que dicen algunos fuera cierto, no debería afectar nuestro propio caminar personal con Jesús de ninguna manera, porque, francamente, no es asunto nuestro. Cada uno de nosotros tiene su propia tarea y cada uno debe correr en su propio carril.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter. Vaya que la misión de hoy ha sido profunda, tal como lo prometiste, Johnny. Hemos alcanzado un hito, hemos terminado no solo el Evangelio de Juan, sino toda la serie sobre los Evangelios. ¿Cómo resumimos los acontecimientos de este último capítulo?
Hoy en nuestra misión 66 hemos estudiado el capítulo 21. Nuestro tema fue Celebrando la Recuperación. Recuperación maravillosa y extraordinaria de la persona de Pedro, como hemos podido ver. Los discípulos, ya desanimados con su posible futuro, son ahí encontrados por Jesús, que milagrosamente les propicia una pesca maravillosa de 153 grandes peces. Entonces Jesús, enfatizando el amor especial de parte de Dios, mueve a Pedro, queriendo que la relación de Pedro con él esté fundamentada en el amor. La marca del perdón, la marca de la recuperación, es la capacidad de amar que vamos a observar de manera tan especial en la vida de Pedro. Y el Evangelio termina diciendo: Jesús también hizo muchas otras cosas, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Pero todo esto, amigo y amiga que me escuchas, se escribió para que entiendas y creas que Jesús es el Cristo, que eso es verdad. Es la hora de entender esa realidad, creer en lo que Él hizo por ti y por mí y en su palabra tan extraordinaria. ¿Has visto cómo Dios actuó y cómo trajo para la persona de Pedro una gran recuperación? Y fíjate bien, aquí está la gran verdad. Lo importante no es solo darse cuenta de que Pedro recibió recuperación, sino que el amor de Dios nos puede rescatar de cualquier circunstancia, sea cual sea la situación.
Aquí termina Misión 66 por el día de hoy. Todavía hay mucho más que recorrer y claves que encontrar en el camino de la aventura más fascinante de la vida. Escríbenos y solicita el librito Misión Juan. Es gratis. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. mision66.org para escuchar y descargar este y otros episodios, así como la transcripción de lo que hemos compartido contigo hoy. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida.
Escucha Radio Transmundial Uruguay todos los días. Somos tu mejor compañía. Lunes a viernes, desde las 21 horas. Sábados y domingos, desde las 20 horas. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Decir Hospital Evangélico es decir trayectoria, innovación y valores. Decir El Evangélico es hablar de la mutualista pionera en medicina familiar. Es decir, El Evangélico, un lugar para sentirse bien. Mutualista Hospital Evangélico, salud en familia.
Está bien, ¿qué famoso personaje de la televisión dice estas palabras? Me gusta mucho la basura. Muy bien, fanáticos de Plaza Sésamo. Sí, Óscar el Gruñón, que incluso vivía en un cesto de basura. Escucha, tengo algunas peculiaridades, y una de ellas es que para mí es muy importante que recojan mi basura una vez por semana. Intento sacarla puntualmente como corresponde, y si el recolector no viene durante una semana o dos, ¿qué debería hacer? Y si mi forma de abordar ese problema fuera ir a decirles a todos mis vecinos, no han recogido mi basura. Y cuando llega el cartero le digo, ¿sabes qué? El recolector no vino. Luego llamo a mi pastor y le cuento lo mismo. También se lo digo a la cajera del supermercado y al empleado de la gasolinera. Probablemente dirías, oye, ¿no te estás saltando un paso bastante obvio? Claro que sí. Olvidé hablar con la única persona que puede explicar por qué no ha venido y que puede cambiar la situación. El recolector de basura. Tú dirías,
tu forma de abordar el problema no tiene sentido. Tal vez, pero acabo de describir nuestro procedimiento habitual para resolver problemas entre cristianos. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, ir directamente. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios se encuentra en Mateo 5, 21 al 24. En el Sermón del Monte Jesús dijo, «Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. Pero yo digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego, vuélvete y presenta tu ofrenda». Básicamente, Jesús estaba diciendo, «No vengas a mí hasta que hayas hablado con tu hermano». Es interesante, ¿verdad? Aunque trajeras un sacrificio lo más sagrado que un judío podía ofrecer, Jesús decía, «Tú y yo no tenemos mucho que hablar hasta que hayas intentado resolver ese conflicto». ¿Recuerdas lo que dije sobre contarle a todo el mundo mi problema con el recolector de basura? Así es como solemos manejar los conflictos. Hablamos con todos menos con la persona involucrada. Tomamos medidas evasivas para evitar confrontarla. A veces lo disfrazamos de petición de oración. Por favor, ora por mí. O terminamos compartiendo detalles innecesarios con amigos mientras alimentamos nuestra frustración. Nos quejamos, acumulamos resentimiento y pensamos que la otra persona debería saber lo que hizo. Pero la pregunta sigue siendo, ¿has hablado con quien te lastimó? ¿Has hablado con la persona a la que tú lastimaste? Puedes decir, bueno, si ellos dan el primer paso. Jesús no dijo eso. Él dijo, tú da el primer paso. Te sorprendería descubrir, si hablaras con ellos, las razones detrás de sus acciones. Tal vez malinterpretaste completamente la situación. Una conversación podría aclarar muchos malentendidos y detener el crecimiento de la amargura en tu corazón, incluso si la otra persona no responde como esperabas. Habrás enfrentado la ira y el resentimiento que, según la Biblia, pueden apartarte de la gracia de Dios. Y, sobre todo, tendrás la satisfacción de saber que actuaste a la manera de Jesús, has obedecido. Uno de los mandamientos de Jesús que más se desobedece es el de reconciliarse con el hermano. Creo que deberíamos preguntarnos unos a otros, cuando alguien nos cuenta un conflicto, ¿ya hablaste directamente con quien está involucrado? Porque cuando se trata de sanar relaciones rotas, no busques a nadie más. Hazlo como Jesús. Ve directamente. Si algo de esto resonó contigo, envíanos un correo a unapalabracontigo@transmundial.org. unapalabracontigo@transmundial.org y comparte tu experiencia. Una palabra contigo de Rand Hatchcraft.
Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Mirando la vida de nuestras naciones, de nuestros pueblos, de los estados, de los gobiernos donde somos parte y nos movemos, nos damos cuenta que existen miles y miles de leyes, edictos, principios, decretos. Y si sumamos todas las naciones del mundo, podríamos tener una biblioteca interminable de millones de leyes promulgadas por las naciones. La pregunta es, ¿por qué existen tantas leyes y tan pocas se cumplen? ¿Por qué existen tantos decretos y los gobiernos y parlamentos anualmente votan y promulgan nuevas leyes? Salvador, esto es una inquietud que me ha surgido porque uno ve el accionar de tanta gente dedicada a esto en forma tan especializada y sin embargo mira al hombre común y pareciera que no puede absorber esa cantidad de cosas a lo largo de la historia que se han ido acumulando, las leyes y decretos de nuestros pueblos.
Bueno, yo creo que nadie puede tener presentes todas las leyes de su nación, por lo menos, ¿no es cierto? Porque en general hay países que van por las 20.000 leyes, claro. 25.000 leyes, ¿no es cierto?, en América Latina sobre todo. Y uno dice, ¿quién puede retener 25.000 leyes? ¿Quién puede conocer el contenido, la filosofía de cada ley? Incluso hasta los abogados, que son expertos en el asunto, se especializan en algún tipo de derecho, porque es imposible abarcarlos todos, ¿no? Claro.
Penal, constitucional, privado.
Sí, comercial, ¿no? De acuerdo a los problemas, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, tendríamos que preguntarnos por qué necesitamos leyes.
Sí.
Y yo creo que necesitamos leyes en primer lugar porque el hombre es un ser social. Entonces necesita convivir con el otro. Cuando yo estoy conviviendo con otra persona, inmediatamente tenemos que trazar límites. Y las leyes es una forma de trazar límites para mantener sana la relación. Pero además porque hay una tendencia en el ser humano a ser avasallante, a pasar por encima del derecho del otro, a no tener normas de conducta o por lo menos establecer sus propias normas de conducta en desmedro de las de los demás o establecer normas de conducta para los otros pero no para él.
Claro.
Y entonces se hace necesario que haya un cuerpo de leyes que rijan las relaciones.
De eso hablaban mucho en su época Juan Jacobo Rousseau, Locke y otros de esa época, hablando del contrato social, ¿no?
Y es el contrato de la convivencia. Realmente el contrato social quiere decir que todos nos ponemos de acuerdo para algo y establecemos esas normas y nos regimos por esas normas. Por supuesto que hay un derecho que es nacional, y entonces se mueve dentro de los límites de una frontera determinada y una comunidad determinada, y por otro lado hay un derecho que es internacional para cuando nos tenemos que mover más allá de las fronteras. Las leyes nacen de las costumbres de la gente, y las costumbres forman parte de la cultura de la sociedad. Y la cultura de la sociedad nace de su religión, de su fe, de lo que la persona cree.
En esencia.
Claro, lo que quiere decir que cuando uno va a los principios filosóficos que rigen las leyes, se encuentra siempre con un planteo que tiene que ver con la fe de ese pueblo, con la religión de ese pueblo, que es lo que está en la base de la gestación de la filosofía de ese pueblo, que va a generar después las leyes y que va a generar el derecho.
¿No? Y está basada en un Dios trascendente o en el hombre mismo como centro religioso o infinidad de sistemas religiosos.
Claro, de acuerdo a la base que tenga, la base fundamental que tenga, va a ser la validez o falta de validez de esa ley. Pero las leyes son necesarias, son imprescindibles. Así como también es imprescindible quien las haga cumplir.
Claro.
Y es imprescindible quien dirima los problemas que emergen de las leyes, quien las aplique, quien las haga respetar, quien defienda. Quiere decir que acá entonces empezamos a armar todo ese complejo sistema que es el sistema legislativo,
claro,
¿no? Que es el que se mueve en todos los países y que forma parte de una, en muchos casos, de una burocracia muy lenta, muy compleja, en alguna forma para hacer cumplir, como alguien dijo hace mucho tiempo, todas las leyes que los hombres hacen, en definitiva, lo único que tratan es de hacer cumplir los 10 mandamientos. ¿No es cierto? Que es la ley fundamental sobre la cual se ha movido el mundo occidental y la ley fundamental sobre la cual también se ha movido una gran parte del mundo oriental. ¿No es cierto? Los 10 mandamientos, lo que se llama la ley mosaica, es una ley que está en el principio de todas las leyes, está en la base de todas las leyes. Por supuesto que hay países que no tienen origen hebreo ni cristiano, ni semita, y entonces han tenido otras leyes. Y acá aparece, sí, por ejemplo, los pueblos incaicos, que no tenían contacto con estas leyes, ellos, sin embargo, tenían sus códigos, y ellos tenían tres principios, ¿no? No robar, no mentir, no haraganear, son los tres principios que regían a la vida común del Imperio Inca, ¿no? Y bueno, de acuerdo a la forma en que se va distribuyendo el poder o se va democratizando el poder, también van creciendo las leyes. Es decir, cuando el poder es un poder absolutista que está en manos de una sola persona, que actúa de juez, señor, rey, legislador y todo, las leyes son mínimas, porque en última instancia quien está allí arriba es quien determina. Pero a medida que nos vamos democratizando, necesitamos cada vez más leyes para tener una convivencia equilibrada.
Y es interesante que se hacen leyes para derogar otras leyes, leyes para interpretar unas leyes, leyes para resolver problemas que generan otras leyes, y creamos un vericueto y un laberinto que es dificilísimo de poder transitar, ¿no?
Mira, casualmente en estos días estaba leyendo un libro de Edgar Lasgarden que se llama Veredictos Discutidos. Es un libro que se puede leer como una novela policial, ¿no? Y realmente lo publica una editorial que publica novelas policiales. Ajá. Es un libro casi excepcional. Lo eligió Jorge Luis Borges con Adolfo Bioy Casares, que fue el que armó esta colección. Lo eligió como parte de la novela policial. Pero acá ese libro lo que trata son seis casos de juicios en Inglaterra. Seis casos que a principios del siglo XX fueron muy importantes para la legislación inglesa, ¿no? Son casos que tienen que ver con crímenes. Y es interesante porque se plantea, en primer lugar, el representante de la corona, ¿no es cierto?, que sería para nuestros países el fiscal, sí, el que acusa en nombre del Estado, los abogados defensores, el jurado, porque ellos tienen la técnica del jurado, y el juez, ¿no? Y es muy interesante leerlo porque uno va viendo cómo las leyes tienen un alcance limitado. Uno de los primeros casos, cuenta justamente el autor, estaba realizando en una época en que el reo no podía ejercer su defensa. Es decir, él tenía que permanecer en silencio. Estaban los que lo acusaban de un lado, los que lo defendían del otro, pero él no podía alegar, no podía hablar en el tribunal. Y entonces eso traía desventajas, muchas desventajas. Pero después cuenta otro caso donde ya esa legislación se había cambiado, porque entendieron que no era buena. Y plantea que cuando se deja que el reo hable, aparecen otro tipo de desventajas también, ¿no es cierto? Porque en última instancia los que están juzgando son hombres, y como hombres se dejan impresionar, porque claro, hay mucho de las impresiones de la gente, ¿no? El jurado está allí para ejercer ley imparcial, pero no siempre es imparcial. Y hay un párrafo muy interesante en el libro que dice, las 12 personas, se refiere a las que forman el jurado, dice, de un término medio común que ocupan el estrado de los jurados, son casi siempre 12 personas también asustadas. Claro. ¿No? Dice, son gente pequeña, que llevan vidas pequeñas, temerosos de la policía y respetuosos de los abogados, que repentinamente ven en sus manos el poder y la responsabilidad, ¿no? Y entonces, no queremos a veces que haya un juez solamente, queremos jurados, porque decimos el juez es mucho más influenciable y está dentro de la maquinaria de la justicia y se mueven tantas cosas extrañas allí atrás que pensamos que no es lo mejor. Lo mejor es buscar 12 ciudadanos que formen allí parte del jurado, ¿no? Pero por el otro lado, me está diciendo él, bueno, pero los que tenemos jurado nos quejamos de esto, porque no es tan fácil el asunto de ejercer justicia, ¿no? Hay un caso, presentan algunos casos, pero realmente especiales, ¿no? Lógicamente que los seis casos que plantea los ha elegido especialmente. Una mujer muy imaginativa, ¿no?, que manda cartas imaginativas y que en un determinado momento su amante, que es joven, mata al marido de la mujer, y estas cartas terminan siendo incriminatorias para ellas.
Qué increíble.
¿No es cierto? Aunque no tienen ninguna prueba, pero estas cartas terminan incriminándola. Y él dice, si estas cartas no hubieran existido, no la hubieran podido incriminar. Las pruebas no existieron, ¿qué? ¿No? Porque ella era una mujer muy fantasiosa, ¿no? Muy fantasiosa. Y entonces cuando escribía a su amante, que era muy joven, ¿no? Digamos que fabulaba el hecho de que su marido desapareciera, ¿no? De lo importante que sería que poder vivir con el amante joven si el marido desaparecía y la dejaba libre. Y entonces, cuando este joven exaltado lo mata contra la voluntad de ella, las cartas terminan incriminándola como instigadora y la ahorcan, ¿no? Es decir, entonces lo que plantea es esa, la dificultad que tiene el hombre para hacer justicia. Uh-huh. Alguien me dijo en cierta oportunidad, hablando de estas cosas, era un hombre vinculado con la justicia, dice, nosotros tratamos de hacer justicia, pero lo que realmente hacemos es aplicar el derecho.
Claro. ¿No? Aplica la ley.
Uh-huh. Se aplica la ley, porque realmente el hecho de hacer justicia, ¿quién puede hacer justicia, no es cierto? Lo que quiere decir que estamos frente a un problema muy grande, muy complejo, que es el hombre tratando de organizarse y tratando en alguna forma de controlar sus desbordes antisociales, ¿no?
Es todo un problema, es toda una realidad en la cual vivimos diariamente y la cual muchos de ustedes incluso son presa de esa gran telaraña que se ha generado con la jurisprudencia, con la legislación, con la manera de aplicar y hacer valer la ley a todos por igual. Hacemos una pequeña pausa, charlamos aquí con Salvador de Lutri sobre la ley, la validez de la ley, los mandamientos principales que uno debe aplicar en la sociedad en que vive.
Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
Mi amiga y amigo, si tuviera que resumir todo el cúmulo de leyes, mandamientos, decretos que promulgan los gobiernos de nuestras naciones, los parlamentos o el sistema que se encarga de hacer valer la justicia en su país, usted se sentirá tal vez desbordado por los miles y miles que forman parte de todos esos códigos, y si uno entra en las bibliotecas de leyes ve esos tamaños gigantescos de volúmenes que acumulan todas esas leyes que han hecho los pueblos durante todos sus años. Si le encargaran a usted resumirlas, simplemente ponerla en 10 principios, en 10 declaraciones, en 10 oraciones que puedan de alguna manera contener todo lo que se necesita para vivir en ese contrato social, en ese vivir bien unos con otros, ¿qué pondría usted? Salvador, ¿qué podríamos poner nosotros que sea lo más justo tal vez para todos los hombres de alguna manera?
Bueno, yo creo que no tendríamos que inventar absolutamente nada, ¿no? Ajá. Porque los 10 mandamientos ya tienen 4.000 años, están puestos allí, y hasta ahora nadie ha podido en alguna forma encontrarle defectos ni derribarlos. Los 10 mandamientos siguen constituyendo las dos tablas fundamentales de la justicia desde el principio. Lo que sucede es que muchas veces repetimos esos mandamientos o hablamos de los mandamientos, pero nunca nos detenemos a analizar el contenido de esos mandamientos y la forma en que están dados. Estos 10 mandamientos los da Dios a través de Moisés al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Y esto es muy importante entenderlo, porque en el momento en que este este pueblo sale de Egipto, no está constituido ni organizado como nación.
Claro.
Es decir, ha entrado una tribu 400 años atrás, ha entrado una tribu allí a Egipto, y Egipto ha crecido, ha dado los vuelcos imperiales que suceden siempre en estas grandes potencias de la antigüedad y del presente, y terminaron sojuzgando a los descendientes de esta tribu, y estos descendientes ya 400 años después eran más de 2,5 millones de personas.
Nada menos.
¿No? Entonces tenemos allí un pueblo que tiene una identidad, por así decirlo.
Claro.
Una identidad histórica que los mantiene unidos, ¿no? Un tronco común, una herencia común que los mantiene unidos. A sus patriarcas, los que estaban allí en las primeras tribus, los principios, las promesas que los mantiene unidos, pero que no se han consolidado como nación.
Porque le falta, entre otras cosas, un territorio y a su vez una legislación o principios básicos de convivencia.
Claro, entonces ahí es cuando Dios dice, bueno, hay que cortar primero el yugo con Egipto, instalarlos en un territorio y darles una ley. Lo primero que hace es sacarlos de Egipto, y después de sacarlos de Egipto, van vagando 3 meses por el desierto hasta el monte Sinaí, y es interesante que los congregan durante un año. Después de 3 meses de viaje los congregan durante un año en el monte Sinaí, y en ese año reciben las leyes. Y las leyes que tienen se fundamentan justamente en los 10 principios básicos que conocemos como los 10 mandamientos. Por supuesto que de ahí derivan después leyes rituales, leyes formales, el derecho individual, todo esto, ¿no? Pero las 10 leyes fundamentales, los 10 mandamientos, los reciben en ese momento.
Es como la carta constitutiva de esta nación.
Sí, es la carta magna, ¿no? Es la constitución nacional de Israel, son esos 10 mandamientos. Y es notable que antes de darle tierra se les da esto, claro. Porque si no, no tienen cohesión como nación, ¿no? Esos 2,5 millones de personas tienen que ajustarse a una serie de principios simples, pero a la vez complejos. Digo simples y complejos porque son simples cuando uno los lee, los 10 mandamientos. Son complejos cuando uno se da cuenta que esos 10 mandamientos son una ley perfecta que no la hemos podido cumplir y que nos pasamos toda la vida emitiendo leyes que en última instancia quieren cumplir esas 10 leyes fundamentales, ¿no es cierto? Entonces, esas 10 leyes fundamentales, hoy, en nuestro mundo de hoy, en que hay tanta tendencia a la anarquía, tanta tendencia al desorden, tanta tendencia a vulnerar el derecho, es interesante analizarlas dentro del contexto que fueron dadas. Porque siempre se habla de primera tabla de la ley, segunda tabla de la ley. Y cada vez que se dibuja a Moisés, se sabe que tenía 2 tablas.
Claro.
¿No es cierto? ¿Por qué 2 tablas? Porque los 10 mandamientos se dividen en 2 partes, 5 y 5, ¿no? De acuerdo a la forma, no vamos a entrar en los detalles de cómo dividir los 10 mandamientos, porque algunos los dividen en una forma y otros en otra, pero digamos que hay 5 mandamientos que son los primeros, que hablan de las obligaciones que tiene el hombre para con Dios. Y la segunda tabla es las obligaciones que tiene el hombre para con su prójimo. Lo que quiere decir que las 2 tablas de la ley están unidas y se complementan. ¿Por qué voy a respetar yo a mi prójimo? ¿No? Bueno, porque tengo que tener una concepción de quién es mi prójimo, de quién es el hombre, ¿no? ¿Por qué el más fuerte no va a avasallar al más débil? ¿Por qué no usamos la misma ley de la selva? ¿Cuál es la razón por la que no usamos que el fuerte se devore al débil, lo destruya, ¿no es cierto? ¿Por qué no seguimos el principio de Darwin de la selección natural, que los más débiles los arrojemos al abismo? O como decía Nietzsche, que cuando la vida no está nada en plenitud, dejemos que el enfermo, que el baldado, que caiga, ¿no? ¿Por qué no hacemos eso? Porque tenemos una primer tabla de la ley, y entendemos que hay una autoridad superior, hay una autoridad que está por encima de nosotros. No puede haber una legislación que me obligue a respetar al prójimo y que yo respete realmente si no entiendo que hay una autoridad superior al hombre. Y yo creo que acá está la tremenda falla en el mundo de hoy, que no entendemos que haya una autoridad superior al hombre. Por lo tanto, hacemos leyes y las transgredimos, y en última instancia llegamos, y esto lo estamos viendo en el derecho internacional sobre todo, llegamos a la ley del más fuerte.
Claro.
¿No es cierto? El más fuerte es el que impone la ley. Yo estuve el año pasado en las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas están todas las naciones reunidas para manejar la legislación internacional. Entonces yo pregunté en las Naciones Unidas cuáles iban a ser las sanciones que se le iban a dar a las grandes potencias que habían hecho guerras, ¿no? En contra de las Naciones Unidas y de lo que decía las Naciones Unidas, y que en definitiva esas guerras resultaron en desastres tremendos, uh-huh, y que no fueron, ni siquiera las podían justificar. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo que las 180 naciones que forman las Naciones Unidas, cómo van a sancionar a esa una?
Claro.
Y bueno, me dijo, bueno, pero acá hay naciones que tienen derecho a veto, 5 naciones tienen derecho a veto. Lo que quiere decir que si las 170 y tantas naciones se reúnen y dicen algo, pero si alguna de esas 5 veta...
Se terminó.
Se terminó. Lo que quiere decir que es el derecho del más fuerte, ¿no es cierto? No existe el derecho afuera. ¿Por qué? Porque el que tiene las armas siente que es más poderoso. Siente que él manda, siente que él puede rechazar cualquier tribunal. Y lo hemos visto. Hay gente que ha sido condenada, hay países que han sido condenados por el Tribunal de La Haya y lo rechazaron como fuera de la jurisdicción de La Haya. Las Naciones Unidas lanzan sus decretos, estas normas, resoluciones, ¿no?, con respecto a eso, y vetan la resolución. Lo que quieren decir que son ley para sí mismos, que no aceptan ningún tipo de ley. Este es el problema que se da en lo internacional y que también se da en lo personal, ¿no es cierto? No se respeta la ley. Por eso los 10 mandamientos comienzan con una tabla que me hablan de las obligaciones que yo tengo para con Dios, ¿no es cierto? Los 10 mandamientos dan por sentado que el hombre no es la autoridad máxima, que está bajo un tribunal supremo. Entonces empieza diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, no me voy a forjar un dios como yo quiero, que hable lo que yo quiero.
Claro,
¿no es cierto?
A mi conveniencia.
Si no, tengo que tener este dios que es objetivo, que está fuera mío, ¿no es cierto? Y que establece las leyes. No caerás en la idolatría, no te harás imagen de este dios, ¿no es cierto? No tomarás el nombre de el Señor tu Dios en vano. Es decir, vas a respetar a Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Lo vas a honrar dándole parte de tu tiempo. Quiere decir que ya tenemos armada, ¿no?, un principio de autoridad suprema que está más allá de nosotros, sobre el cual después se van a basar los otros mandamientos. Y aún en la primera tabla está honra a tu padre y a tu madre, porque es el virrey, el representante de Dios sobre la vida de cada persona. Lo que quiere decir que allí se nos está estableciendo que el principio sobre el cual el derecho del prójimo va a ser respetado es que yo admita que hay una ley superior que está por encima mío que establece el principio.
Thank you. Lo que escuchábamos es Locus Iste, este lugar fue hecho por Dios, del compositor austríaco Anton Bruckner, en la interpretación del ensemble vocal británico Voces 8. Ocho voces a capela, sin orquesta, sin adornos, solo el sonido humano elevándose, casi como en el Sinaí, un lugar, una presencia, una voz que habla. Allí los 10 mandamientos presentados, que no son un código de conducta más, son la palabra de Dios a su pueblo en un lugar sagrado. Hoy comenzamos a explorarlos con Salvador de Lutri y un servidor, Esteban La Rosa. Queremos saber su opinión de lo que ha escuchado hoy y déjenos saber también su expectativa de lo que viene. Puede hacerlo por mensaje de audio o texto a este número de teléfono móvil, signo de más 598-91-610-610. Va de vuelta, signo de más 598-91-610-610. También puede visitarnos en Tierra Firme RTM. .org, donde podrá encontrar el audio del programa, donde podrá descargarlo, compartirlo, opinar y participar en la discusión. Tierra Firme RTM.org. Sí, todos los materiales a su disposición, libremente y con alegría los compartimos. Y esperamos encontrarle una vez más la próxima ocasión cuando anunciemos otra vez.
Tierra Firme.
Somos la fina combinación entre la mejor música y los mejores mensajes. Somos Radio Transmundial Uruguay. Más de 4 décadas siendo tu mejor compañía.
Te invitamos a hacer una pausa para reflexionar con Leonel Russell en Meditemos Hoy.
Al conseguirse un empleo, es aconsejable cerciorarse de cuáles han de ser las tareas y responsabilidades bajo el nuevo patrón. El cristiano, como indica su nombre, está identificado con Cristo. ¿Pero en qué sentido? Encontramos una respuesta en 5 partes aquí en el Evangelio según Juan capítulo 15. En el versículo 5, el cristiano es una rama del árbol que es Cristo. En el versículo 8, es un discípulo de Cristo. En el 15, es un amigo de Cristo. En el 20, es un siervo de Cristo. Y en el 27, es un testigo de Cristo. Consideremos estos datos uno por uno. El cristiano es una rama, o sea, una parte integral de Cristo mismo. ¿Cómo? Así es. En la Biblia leemos esto. Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Debemos estar seguros de que somos parte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, compuesta por todos los que han puesto su confianza en Cristo para el perdón y la salvación de sus almas. Si usted conscientemente ha tomado ese paso decisivo, entonces es parte de Cristo. Es como una rama del árbol. También leemos que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. La Iglesia no tiene otra cabeza. También el cristiano es un discípulo de Cristo, o sea, un seguidor que va aprendiendo de Él. Podríamos decir un aprendiz. Además, el cristiano es un amigo de Cristo. ¡Qué honor es el nuestro! ¿Usted está entre las amistades íntimas de alguna persona de suprema jerarquía e importancia? Bueno, aunque lo sea, aquí hay un honor mucho mayor. El cristiano es un siervo de Cristo. Otro honor y responsabilidad. El siervo hace la voluntad de su amo. ¿nosotros hacemos la voluntad de Cristo? Finalmente, el cristiano es un testigo. Un testigo de Cristo, para anunciar a cuantos pueda que Cristo murió por los pecados suyos y le invita a aceptarle como su Salvador personal.
Los hermanos de las Iglesias Evangélicas del Uruguay agradecen tu sintonía y ponen a tu disposición una variedad de cursos de la Escuela Bíblica Emaús, una herramienta para estudiar la Palabra de Dios individualmente o en un grupo pequeño. Solicita más información, los títulos, temas y costos de cada curso por el 099-333-617. Meditemos hoy. Es una presentación de las Iglesias Cristianas Evangélicas del Uruguay.
Cuán firme cimiento se ha dado a la fe.
Le presentamos A Través de la Biblia. Un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon Magee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Otra vez juntos en A Través de la Biblia. Les habla Lemuel La Rosa, anfitrión de este programa, junto a todo el equipo de Radio Transmundial Uruguay. Hoy entraremos a un nuevo libro en nuestro recorrido, el libro de Ruth. Ruth cuenta una historia de amor sin que se use ni una sola vez la palabra amor. Interesante, ¿verdad? Busque en su Biblia, Libro de Ruth, capítulo 1, versículos 1 hasta el 13. Si usted, amiga y amigo oyente, desea cooperar con este ministerio, envíe su ofrenda a Radio Transmundial Uruguay a través de las redes de finanzas de nuestro país, red que usted conoce en su zona donde usted vive. Puede enviar su ofrenda a nombre de Radio Transmundial y nos avisa que hizo esa decisión de apoyo al 091-610-610. Y ahora vamos a orar. Padre eterno y lleno de misericordia, ayúdanos ahora a aprovechar este estudio del libro de Ruth. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Continuando nuestro recorrido por el Antiguo Testamento, llegamos hoy al libro de Ruth. Se cree que este libro pudo haber sido escrito por Samuel, aunque no existe una prueba fehaciente que lo demuestre. El versículo clave en este libro de Ruth es el que se encuentra en el capítulo 3, versículo 18, donde dice: «Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy». El tema de este libro es el pariente redentor. Este pequeño libro de Ruth ha sido de bendición especial para muchas personas. Ruth es una adición al libro de los jueces y su contenido tuvo lugar durante este periodo. Es una hermosa historia, un relato feliz acerca de algunas personas que vivieron durante el periodo triste que se describe en el libro de los jueces. Este libro ha sido reconocido como una joya literaria en partes inesperadas. Se informa que el doctor Samuel Johnson, un gran hombre literario del siglo XVIII, hizo una copia del libro de Ruth. Lo copió todo en escritura corrida, es decir, manuscrito, y lo leyó delante de un grupo de hombres, miembros de un club en Londres, como una producción que él había leído recientemente. Los miembros del club, creyendo que era una composición moderna, alabaron a una y en alta voz el manuscrito. Probablemente creyeron que el doctor Johnson mismo lo había escrito, pero él les informó que había sido tomado de un libro que ellos rechazaban, y ese, por supuesto, era la Biblia misma. No sabemos cuáles fueron los resultados secundarios en ese grupo. Quizá hizo que acudieran a la Biblia y descubrieran que habían dejado de ver algo. La hermosura y excelencia de la historia de Ruth no puede pasar inadvertida aún al creyente más indiferente. Ruth registra la historia del amor de la sierva de Moab. Revela el poder del amor puro y apasionado. Cuenta del apego intenso que existía entre Ruth y su suegra Noemí, pues el amor es tan fuerte como la misma muerte. Este libro registra un romance que triunfó sobre obstáculos raciales y religiosos y cuenta de dos corazones que fueron unidos con los lazos del amor. El libro de Ruth es una prueba de laboratorio que demuestra que la más grande de las características humanas es el amor, tanto en el nivel humano como en el nivel divino. La palabra amor solamente se usa una sola vez en todo este libro, y cuando se usa, habla del amor de Ruth por su suegra en el capítulo 4, versículo 15. En cuanto al romance de Ruth, la palabra amor no aparece. Sin embargo, no puede pasar inadvertido el hecho de que fue un gran romance. Esta historia ilustra el gran amor de Dios por nosotros hoy en día. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, nos cuenta que el libro de Ruth primero le atrajo cuando era estudiante en el seminario. Durante esos tiempos, el profesorado se había dividido en dos grupos, los modernistas y los fundamentalistas. Se oía decir una cosa en una clase, y al llegar a la otra, el profesor contradecía lo que había dicho el profesor anterior. Aunque yo me consideraba fundamentalista, dice el doctor McGee, llegué a la conclusión de que los modernistas estaban triunfando. Parecían tener los mejores argumentos filosóficos. Una noche, continuó el doctor McGee, me encontré en la biblioteca leyendo un libro escrito por Calvino, un libro que era de lectura requerida para una de las clases. Calvino escribió este libro cuando era muy joven. En muchas maneras, era un libro maravilloso, pero pronto se volvía pesado. Así que muy pronto empecé a hojear el libro. Llegué al lugar donde Calvino da los tipos de Redentor. Nombraba a Moisés, a Sansón y a Samuel. Creyendo que yo no había visto un nombre, volví y descubrí que no había mencionado a Booz. Por primera vez me di cuenta de lo que ocurría en ese seminario, dice el doctor McGee. Y continúa, estaban excluyendo el lado amoroso de la redención. Presentaban la salvación y la redención como cualquier negocio o transacción fría. Cristo pagó la salvación con su sangre y eso era todo. Presentaban la redención como un asunto impersonal. La historia de Ruth y Booz muestra el aspecto del amor en la redención. Y amigo oyente, la salvación es una intriga de amor. El apóstol Juan nos dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 19, «Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero». Y esto es lo maravilloso en cuanto a la salvación. Usted descubrirá que muchos escritores del pasado han puesto gran énfasis únicamente sobre el hecho de que fue una transacción. Pero realmente se trata de amor. El apóstol Pablo dijo allá en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». En nuestro estudio del libro de Ruth, veremos el lado amoroso de la redención. Lo vimos también en el libro de Éxodo, donde el énfasis fue puesto en la liberación que Dios realizó por su pueblo. Empezamos a sentir el latido del corazón de Dios al sacar del cautiverio a su pueblo. No se le ha dado el énfasis que se debe al lado amoroso de la salvación. Allá por la Edad Media, Anselmo escribió un libro que llevaba como título Cordis Homo, que trata el tema del por qué Dios se hizo hombre. Habla del hecho de que Cristo vino para lograr la redención, pero no pone ningún énfasis en el amor. Calvino, Jonathan Edwards y Stuart Robinson son hombres que no expusieron el lado amoroso de la salvación. Muchos otros también lo han excluido, pero hace falta mencionarlo. Amigo oyente, Dios nos ama. Aunque Ruth es un libro pequeño, de solamente 4 capítulos, tiene mucha importancia. Tiene una genealogía que relaciona a David con la tribu de Judá. Sin ella, no le sería posible a usted relacionarlo con la tribu de Judá. Y eso es muy importante. La historia de Ruth hizo posible el nacimiento de Jesucristo en Belén. Sin este libro, nunca habría nacido allí. El libro de Ruth es singular en que aquí se le presenta al lector el único ejemplo en la Biblia del pariente redentor en acción. El concepto del pariente redentor fue presentado en los libros de Levítico y Deuteronomio. Ruth da un relato detallado del hebreo Goel, funcionando en su capacidad amplia. No pudo haber habido ninguna redención para la propiedad ni para el individuo sin la persona y presencia de algún pariente redentor. Y a menos que la obra del pariente redentor se comprenda adecuadamente, no puede haber ninguna comprensión de la obra de la redención de Jesucristo. La redención requiere un pariente redentor. El libro de Ruth esclarece también la economía mosaica. Y luego, amigo oyente, en este libro veremos a Cristo. El día de Pentecostés denota la línea de demarcación entre la ley y la gracia. Ruth, desde el principio hasta el fin, es una historia de pura gracia. Cuenta de cómo una gentil, a quien la ley condenaba, fue traída bajo las alas del Señor Jehová de Israel, y cómo le fue posible entrar cuando la ley decía, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, allá en el capítulo 23 de Deuteronomio, versículo 3. Ruth fue traída por todo el camino, y cada paso fue por la gracia. Ella creyó a Boaz, y él la trajo a su corazón y a su hogar. Por la gracia, ella fue salvada por la fe. Hay varias maneras de dividir este libro de Ruth, pero lo hemos dividido geográficamente. Primero, en los campos de Moab, en el capítulo 1. En segundo lugar, en el campo de Boaz, capítulo 2. En tercer lugar, en la era de Boaz, capítulo 3. Y por último, en cuarto lugar, en el corazón y en el hogar de Boaz, en el capítulo 4. Y estamos listos ahora sí para entrar en el capítulo 1 de este libro de Ruth. En este capítulo 1 tenemos que Elimelec es impelido por el hambre a ir a los campos de Moab y allí muere. Mahalón y Kelión también mueren. Noemí regresa a casa y Ruth la acompaña. Y van luego a Belén. Leamos el primer versículo de este capítulo 1 de Ruth. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos. Esta primera frase es una joya literaria. Nos cuenta el doctor Magui que cuando él era estudiante en la universidad, tuvo que trabajar para pagar sus estudios y para ayudar a sostener a su madre. Por un tiempo trabajó en un periódico. Una noche acompañó a dos reporteros a una parte de la ciudad donde había ocurrido un asesinato. Y dice el doctor Magui, nos tocó a nosotros, los reporteros aprendices, escribir el artículo sobre lo que había pasado. Cuando volvimos de la escena del crimen, el redactor encargado de noticias locales nos dio una charla. Nos dijo que todo buen informe debe apuntar dos cosas, la hora y el lugar, porque son de mucha importancia. Quizás usted, amigo oyente, haya notado que casi todas las noticias de los periódicos incluyen la hora y el lugar y que generalmente se hallan en la primera frase. Pues bien, la historia de Ruth tuvo lugar durante el tiempo de los jueces. Era un tiempo de decadencia política, de degradación moral y degeneración espiritual. Los eventos que se registra aquí tuvieron lugar durante el tiempo de los jueces, un período que empezó después de la muerte de Josué y que continuó hasta el tiempo de Samuel. Esta época decadente se extendió por un período de unos 400 años. Los israelitas habían sido redimidos de Egipto con sangre, guiados sin peligro a través del desierto con poder y traídos personalmente por Dios a la tierra prometida. Ahora parece que estando rodeados de estas circunstancias tan favorables, se hallarían al comienzo de un período de gran bendición y prosperidad. Ciertamente tan feliz entrada proveía grandes expectativas para el futuro. Sin embargo, su falla trágica hizo que la tenebrosidad fuese aún más grande. La historia de Ruth presenta un claro contraste con la época oscura de los jueces. El libro de los jueces terminó con una apostasía religiosa, una decadencia moral y una anarquía política, como ya lo hemos dicho. El libro de los jueces terminó con este versículo. Usted recordará, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Sin duda, Boaz conoció a algunos de los jueces. El libro de Ruth proviene de un período de inmoralidad crasa y es una historia clara escrita sobre circunstancias oscuras. Así es la manera en que Dios escribe. Quizá usted habrá notado en las revistas algunos avisos comerciales que están impresos con letras blancas sobre un fondo negro. Y habrá notado el contraste que ofrecen y cómo resaltan en la página. Pues bien, así es como Dios escribe. Sobre el fondo negro del pecado, Dios escribe la bella historia de la salvación. Sobre las circunstancias obscuras de los días de los jueces, días que eran pecaminosos, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía, se nos presentan los capítulos 1 al 3 de la Epístola a los Romanos. Ruth es una historia hermosa, una historia dulce. Revela el hecho de que a cualquier joven le es posible vivir para Dios si es que quiere vivir para Dios. Y permítame repetir esto una vez más. Ruth es una historia hermosa, una historia dulce, y revela el hecho de que a cualquier joven, escuche bien, a cualquier joven le es posible vivir para Dios si es que quiere vivir para Dios. Fíjese usted en que hubo hambre en la tierra, y esta es una de las 13 hambres que se mencionan en el Antiguo Testamento. Y estas siempre ocurrían durante un tiempo de juicio. Aquellos no fueron solamente días oscuros, sino que también fueron los más oscuros de los oscuros. El juicio de Dios descendió sobre la tierra. Leamos ahora el versículo 2 de este capítulo 1 de Ruth. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Un hombre llamado Elimelec, de Belén de Judá, fue a residir en los campos de Moab junto con su esposa y sus dos hijos. Es muy importante buscar el significado de los nombres bíblicos. Belén significa casa de pan. Judá significa alabanza. Aquí está un hombre que vivía en la casa de pan y en el lugar de alabanza. Ese es un lugar maravilloso para vivir, ¿no le parece? Pero fue a morar a Moab con su familia porque había hambre en su tierra. Parece que no confiaba en el Señor. Es muy interesante lo que se dice en cuanto a Moab allá en el Salmo 108, versículo 9. Dios dice, Moab, la vasija para lavarme. Aquí está pues un hombre que junto con su familia dejó la casa de pan y de alabanza para ir a un lugar inferior. ¿Ha escuchado contar esta historia antes? Estamos seguros que sí la ha escuchado. Es la historia que nuestro Señor contó acerca del hijo pródigo. Recordará usted que el hijo pródigo dejó la casa de su padre y se fue a comer con los cerdos. En el libro de Ruth tenemos el relato de una familia pródiga, y no solamente de un hijo pródigo. Habrá habido individuos pródigos, familias pródigas, iglesias pródigas y naciones pródigas. Esta familia pródiga será castigada allá en el país lejano. Todo pródigo será castigado en el país lejano. Pero cuando vuelve, no es castigado. Dios siempre recibe al Hijo de Dios que se vuelve hacia Él. No le castigará entonces, pero ciertamente verá que su Hijo reciba la disciplina que necesita en el país lejano. Ahora, el nombre Elimelec significa «Mi Dios es Rey». El nombre de su esposa Noemí significa «Placentera». Aquí están, pues, «Mi Dios es Rey» y «Placentera». Nunca le sería posible a uno encontrar mejor pareja que esta. Pero fíjese usted en sus dos hijos. Mahalón significa enfermo, y Kelión significa desfalleciendo. Esos son nombres extraños para hijos, pero parece que se los pusieron porque eran los más apropiados. Parece que Placentera vivía encima de las circunstancias. Tenía dos muchachos enfermizos, pero nunca le sería posible a uno saberlo al hablar con ella. Y hay muchas personas así como ella, amigo oyente. Ahora, estas personas eran efrateos de Belén de Judá. Entraron en los campos de Moab, y eso ya sería bastante malo, pero para el colmo, continuaron viviendo allí. Una vez alguien preguntó, ¿qué le habría pasado al hijo pródigo si hubiera muerto en el chiquero? Hace años el doctor Harry Rimmer dio esta contestación. Habría muerto siendo hijo. Nunca habría muerto siendo cerdo. Esta familia en esta historia le pertenecía a Dios. Eran hijos suyos, pero estaban en un país lejano y tendrían que regresar a casa. Ahora el versículo 3 de Ruth capítulo 1 dice, «Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos». «Mi Dios es Rey». ¿Qué nombre más maravilloso tenía Elimelec? Cada vez que se nombraba, resonaba un testimonio. Pero murió y dejó a su esposa con sus dos hijos. Ahora ya dijimos que serían castigados en un país lejano, y aquí principia esto. Leamos ahora el versículo 4 de este primer capítulo de Rut. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Rut, y habitaron allí unos 10 años. El nombre Orfa significa sierva. El nombre Rut ordinariamente significa amistad, pero también significa hermosura. Era bella y tenía un maravilloso carácter. Hay una palabra que nos gusta usar para describirla, pero tememos que Hollywood ya la haya echado a perder. ¿Sabe usted cuál es? Es encantadora. Ruth era encantadora, amigo oyente. Tenía una maravillosa personalidad e inteligencia, y además, ella llegó a un conocimiento de Dios. Leamos ahora el versículo 5 de este primer capítulo de Ruth. Y murieron también los dos, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Ahora, placentera había perdido no solamente a su esposo, sino también a sus dos hijos, enfermo y desfalleciendo. Ya dijimos que serían castigados en el país lejano. Ambos jóvenes murieron, y ahora tenemos aquí a 3 viudas. Noemí salió a los campos de Moab con 3 hombres, y ahora tiene 2 mujeres que son extranjeras. Consideremos ahora la decisión de regresar a Judá. Leamos los versículos 6 al 10 de este capítulo 1 de Rut. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella a sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, «Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido». Luego las besó, y ellas alzaron su voz, y lloraron, y le dijeron, «Ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo». Dios había bendecido nuevamente la tierra de Judá, porque el pueblo se había vuelto a Dios. Noemí oyó contar de esto, y entonces resolvió regresar a su propio país. Ella y sus 2 nueras empiezan el viaje, pero junto al camino, Noemí se detiene para hablarles algo muy en serio. Ella habla favorablemente en cuanto a sus nueras. Ahora, por lo común, la madre que tiene hijo no cree que haya una muchacha que sea lo suficientemente buena como para él. Pero Noemí creía que estas muchachas sí eran buenas para sus hijos y las apreció mucho. Aquí vemos que les aconseja que regresen a su pueblo para quedarse allí. Eso significaba que podrían casarse luego con los de su propio pueblo. Ahora, regresar a casa realmente significaba para ellas volver a la idolatría. Al parecer estas 2 mujeres se habían declarado a favor de Dios. Pero mientras que una es genuina en cuanto a su declaración, la otra no lo es. Ahora, algunas de las cosas que Noemí les había dicho les entristeció, eso es seguro. Si estas 2 mujeres se fueran con Noemí, probablemente no les sería posible casarse nuevamente porque ninguno de los israelitas se comprometería. Era prohibido a los israelitas casarse con extranjeros. El regreso a Judá con Noemí también significaría una pobreza perpetua, porque cuando ella había salido de su tierra, había perdido su propiedad. Sus tierras habían sido hipotecadas. Otros ahora tenían su parcela, y para poder recobrarla le faltaba un redentor. Habría un redentor, pero a esta altura eso no significaba nada para Rut ni para Orfa, que no lo sabían. Por tanto, Noemí les dice que deben quedarse en Moab y casarse con los de su pueblo. Entonces ellas dejaron de hablar, sacaron los pañuelos y lloraron mucho. Luego ambas jóvenes le dicen a Noemí que la acompañarán a Judá. Y tenemos luego la decisión leal de Rut. Leamos los versículos 11 hasta el 13 de este capítulo 1 de Rut. Y Noemí respondió, «Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí». Si un hombre moría en Israel, su hermano, tío o sobrino podía casarse con la viuda. El hecho es que la esposa del difunto podía demandar que uno de ellos fuera su esposo a fin de que se perpetuara el nombre del esposo. Pero Noemí les dice a Ruth y a Orfa que ella no tenía más hijos y que serían insensatas al regresar con ella a Judá porque no podían casarse fuera de la familia. Ninguno en Belén tendría interés alguno en ellas. Y vamos a tener que detenernos aquí, amigo oyente, porque ya se nos agotó el tiempo. Continuaremos, Dios mediante, con esta maravillosa historia de amor en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que Dios le bendiga abundantemente.
Agradecemos su fina sintonía a nuestro estudio de A Través de la Biblia. Déjenos saber su opinión por el 091-610-610. Repito, 091-610-610. ¿Desearía apoyar el desarrollo de este programa? Considere en oración ofrendar para A Través de la Biblia. Puede hacerlo utilizando nuestra cuenta en el Banco República, número 179-139-0870, a nombre de Radio Transmundial Uruguay. Una vez más, nuestro número de cuenta en el Banco República, 179-139-0870. Por más consultas, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas, por el teléfono 2900-2601. A Través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.
Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.
En un mundo incierto e inestable, nada más seguro que el mensaje de la Palabra de Dios. En Radio Transmundial estamos comprometidos con el mensaje de la Biblia. Sintonizanos todos los días en el 610 AM.
Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial.
Elecciones. En nuestro país se celebró hace un tiempo la contienda electoral para elegir nuevo presidente. Los resultados derivaron en motines, disturbios y desorden público. Muchos del pueblo de Dios también manifestaron acaloradamente. Como cristianos, nuestra participación en esto siempre debe estar orientada por la palabra de Dios. Ciertamente no existe una forma correcta para votar, como tampoco existe ninguna opción justa disponible, dado que todas son ideologías de hechura humana que no encajan plenamente dentro de los valores y principios divinos del reino de Dios. Solo cuando Cristo gobierne la tierra reinará la justicia. Pero sí, existe una actitud bíblicamente correcta al expresar nuestra opinión mediante este acto. Primeramente debemos indagar e investigar acerca de los valores e intenciones que defiende cada candidato y luego pediremos a Dios en oración la dirección de su espíritu para elegir con conciencia y no por conveniencia. Elegir por valores y no por colores, y siguiendo el ejemplo de nuestro Señor cuando eligió a David como rey de Israel, no se fijó en apariencias, sino en el corazón. La Biblia dice en Daniel 2:21 que Dios es el que quita y pone reyes, y así lo respalda también el versículo principal de hoy. Así que no es de sabios involucrarse en partidismos, divisiones, ni en este tipo de discusiones infructuosas. Mejor asumamos la actitud de verdaderos pacificadores, pues el Señor nos pedirá cuentas de todas nuestras acciones, y eso incluye también la manera como manejamos este segmento de nuestros deberes y derechos como ciudadanos temporales de este mundo.
decidamos según los principios divinos. Meditación escrita por Xiomara Álvarez, Venezuela.
Bienvenido al tiempo de estudio y reflexión de tu Instituto Bíblico. Prepárese, póngase cómodo y escuche atentamente esta clase que también le dejará un desafío para su vida personal. El último tramo del capítulo 6 del Evangelio de Mateo nos ofrece el antídoto perfecto contra la ansiedad, la promesa de provisión de Dios. Acompáñenos, por favor, en este nuevo estudio para continuar descubriendo los valores del reino de Dios.
Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En la primera parte de este capítulo 6 de el Evangelio según San Mateo, donde el Señor les dice a los discípulos que miren hacia arriba, nos enseña tres disciplinas espirituales que nos dan una mirada hacia arriba estructurada y disciplinada. La disciplina espiritual de dar, que es una parte muy importante del discípulo de Cristo. La disciplina de la oración y la disciplina del ayuno. Estas tres disciplinas nos indican cómo debemos mirar hacia arriba. Ya Jesús nos había enseñado la necesidad de mirar hacia adentro cuando enseñó las bienaventuranzas y también que debemos mirar alrededor, es decir, cómo relacionarnos con las personas y ampliar las bienaventuranzas o bellas actitudes en todas nuestras relaciones. En el capítulo 6, Jesús procede a indicar que no podremos ver lo que debemos ver al mirar hacia adentro o al mirar alrededor, a menos que miremos hacia arriba. Tenemos que obtener la gracia de Dios para poder tener tales actitudes y mantenerlas. También tenemos que tener la gracia de Dios para relacionarnos con las personas de la manera como las bienaventuranzas nos dicen que debemos relacionarnos. Así que tenemos que tener una mirada hacia arriba, disciplinada y sostenida. Cuando Jesús termina de hablarnos acerca de las tres disciplinas espirituales que sostendrán la mirada hacia arriba, procede a darnos su enseñanza relacionada con los valores espirituales. Él habla aquí con dureza cuando habla acerca de nuestros valores. Primero nos dice cómo podemos descubrir cuáles son nuestros valores. Sus valores son espirituales, celestiales. Lo que debe tener una persona que tiene su mirada en las cosas de arriba de una manera continua y consecuente. Para indicarnos cuáles son nuestros valores, Jesús hace que surjan preguntas como las siguientes. ¿Qué hace usted todo el día? ¿En qué piensa durante todo el día? ¿A quién sirve todo el día? ¿Por qué cosa se preocupa todo el día? ¿Qué es lo que quiere todo el día? Al final de esta gran enseñanza, nos habla acerca de nuestras ambiciones, lo que queremos todo el día. ¿Qué es lo que usted busca? ¿Qué es lo que quiere? Esta fue la manera como Jesús comenzó su diálogo con algunos de sus apóstoles cuando los vio por primera vez. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, nos habla acerca de eso. Jesús iba andando por un camino polvoriento en la Tierra Santa. De súbito, Juan el Bautista lo señala y dice, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan el Bautista había sugerido que sus discípulos siguieran a Jesús. Cuando algunos de ellos comenzaron a seguirlo, Jesús se volvió a ellos y les hizo una pregunta, «¿Qué buscáis?». Otra versión diría, «¿Qué quieren ustedes?». Esta es una pregunta sumamente importante. Las Escrituras nos dicen que Dios es quien nos da los deseos de nuestro corazón. Esta promesa la encontramos en los Salmos. Es una promesa como un consuelo, pero también es un gran desafío porque de ahí surge la pregunta, ¿cuáles son los deseos de su corazón? Dios nos dio el libre albedrío. Podemos decidir lo que queremos. Ahora, ¿quiere usted pasar la noche con mujeres? ¿Quiere practicar las normas morales de su padrote? ¿Quiere vivir como un animal, quizás? Bueno, usted puede escoger. Puede hacer eso si quiere. Ahora, tendrá que atenerse a las consecuencias, pero puede vivir de esa manera si eso es lo que quiere. Como usted ve, es una pregunta profunda. ¿Qué quiere usted? Cuando Jesús habla acerca de los valores, levanta esa pregunta. ¿Cuáles son sus ambiciones? Luego nos dice, ¿cuáles deben ser nuestras ambiciones? Muchas personas tienen la costumbre de seleccionar un versículo bíblico para su vida. Nos dice el pastor Woodward que si hay algún versículo bíblico que él utiliza como el versículo de su vida es este. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Su esposa y él escogieron este como el versículo de su vida. Francamente, nunca se han decepcionado, nos dice. Interpretaron y aplicaron este versículo de la siguiente manera. Si creemos que lo que vamos a hacer está conforme a la voluntad de Dios, si Dios es nuestro Rey y en su soberanía sobre nuestras vidas, nos permite saber que eso es lo que quiere que hagamos, que es lo bueno para nosotros, sabemos que no tenemos que preocuparnos en cuanto a que nuestras necesidades serán satisfechas por cuanto a donde Él nos lleve, nos alimenta. Ellos dicen que ellos han confiado en lo que dice ese versículo durante muchos, muchos años y nunca han sido decepcionados. Cuando entramos en la enseñanza del Señor con respecto a los valores, parece que todo se reduce a eso. Parece que ese es el centro de nuestro blanco de prioridades. Primero, Dios, su reino, lo que Él nos indique que es correcto. Luego, todas las cosas por las cuales nos preocupamos. Él se encargará de que esas cosas las tengamos. Y Él vuelve a dar aquí las mismas promesas que nos dio en el Padre Nuestro, ¿recuerda? Bien, pasando al versículo 32 del capítulo 6 de Mateo, Jesús dice, «Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas». Los gentiles eran los paganos, las personas no espirituales, las que en el día de hoy llamaríamos personas seculares. En aquel tiempo usaban la palabra gentil por cuanto Jesús estaba hablando a los judíos, quienes consideraban que los gentiles eran la gente secular, las personas no espirituales. El pastor Woodward nos relata que tiene una hermana que es para él como una madre espiritual por cuanto ella y su marido le condujeron a la fe cuando estudiaba la educación media. Ella ha sido algo así como su tutor, su guía espiritual a través de los años. Su marido ya está con el Señor, así que aún recibe mucho estímulo y asesoramiento de parte de ella. Vive junto a la casa de él, y una expresión que siempre usa cuando le plantea cualquier problema es esta. Bueno, el Señor sabe. Después de que le había dicho eso unas 100 veces, un día después de describirle un gran problema, ella dijo, «El Señor sabe». «Gran cosa», le contestó el pastor Woodward. «¿Qué bendición hay en eso?» «Sencillamente, piénsalo», respondió ella. «Dios es todopoderoso. El ganado que está en incontables potreros es de Él. Él domina todo lo que hay en el mundo. Él es un Dios de amor». Sabemos que nos ama y que puede satisfacer nuestras necesidades. Así que lo único que tenemos que saber es que Él sabe. Porque si Él sabe lo que pasa, va a hacer algo para resolver el asunto. Y esa es la manera como ha vivido ella toda su vida y ha vivido mucho más que el pastor Woodward él mismo nos dice. Me pregunto si usted tiene esta clase de fe en Dios. Usted sabe que Él es amante, todopoderoso, sabe suficiente con respecto a los nombres de Dios que representan la esencia de su ser. Entonces, ¿tiene usted una fe suficiente en el carácter, en la esencia de Dios, de tal modo que lo único que necesita saber es que Él sabe lo relacionado con su problema? Esa es la clase de enseñanza que Jesús nos da en el versículo 32. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pasando a la segunda parte de esta enseñanza relacionada con los valores, notemos las preguntas que Jesús hizo. Recordemos que Jesús hizo muchas preguntas. Cuando Jesús hace preguntas o cuando Dios las hace, como ¿dónde estás tú?, ¿quién te dijo?, ¿de dónde vienes?, ¿a dónde vas?, y otras por el estilo, debemos recordar que Dios el Padre y Jesús no hacen estas preguntas por el hecho de que ellos no saben las respuestas o porque carecen de la información. Cuando Jesús hizo estas preguntas a los hombres que estaban con Él en el monte, no está tratando de lograr alguna información porque no sabe la respuesta. Él quería que ellos pensaran hasta que llegaran a saber algunas cosas e hicieran algunas cosas y llegaran a hacer ciertas cosas. Para hacer que pensaran correctamente, les hacía preguntas. Las siguientes son algunas preguntas que les hizo. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cuál es el valor de ustedes? Esta es la pregunta. ¿No valen ustedes más ante los ojos de Dios que un pajarillo? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En otras palabras, Jesús está abriendo la visión de sus discípulos para que se den cuenta que Dios está ocupado de cosas mínimas en este mundo y, sin embargo, nosotros que somos mayores y más importantes, ¿estaremos descuidados? También, ¿de qué vale el afán? ¿Qué se logra mediante el afán? Usted, por ejemplo, tiene un tamaño que Dios le ha dado. ¿Puede usted añadir a su estatura algo? Por más que se esfuerce o por más que se estire, no podrá hacerlo. Sin embargo, Dios hace que estas cosas sean posibles. Y si esto es así, ¿cuánto más la vida? ¿Cuánto más lo que tiene que ver con nuestra existencia?
Al término de una nueva clase, queremos preguntarle qué le parece esta propuesta de tu Instituto Bíblico. Para que este programa continúe al aire es fundamental saber de su escucha y conocer sus impresiones sobre los temas aquí tratados. Así que le invitamos ahora mismo a que se tome un momentito y envíe su mensaje de texto o de WhatsApp al signo de más 598-91610610. Nos envía su mensaje de texto o de WhatsApp y nos hace saber qué le parece este espacio. Signo de más 598-91610-610.
Continuamos trabajando a diario para llevar hasta el último rincón de nuestro país el mensaje del Evangelio. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo está, querido amigo, querida amiga? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Cruzada junto al conferencista internacional Luis Palau. Qué alegría recibirle en este punto de encuentro de estudio de la Palabra de Dios. Soy Johnny Pérez, su anfitrión. Continuamos con la serie El Misterio de la Cruz. Y hoy el mensaje lleva como título Algo Nuevo en Liderazgo. Escuchemos a Luis Palau.
¿Cómo se encuentra usted, mi estimado amigo oyente? Qué placer nuevamente poder conversar y estudiar juntos aquel precioso, estupendo tema que nunca me canso de meditar, el tema del misterio de la cruz. Siempre estamos todavía, digamos, en pasos introductorios, pero qué apuro hay, ¿no es cierto? Al fin de cuentas nos congregamos aquí todos los días y con la ayuda de Dios podemos seguir adelante. Muy a menudo, cuando yo he estado en la cena del Señor, la Santa Cena, la comunión, cantamos un himno que a mí me encanta. Dice así, que es una poesía, pero más que poesía es un himno. Dice: dulces momentos consoladores, los que yo paso junto a la cruz. Allí sufriendo crueles dolores, veo al Cordero, Cristo Jesús. Veo los brazos de su amor abiertos, que me convidan llegar a Él, y haciendo suyos mis desaciertos, por mí sus labios gustan la hiel. Veo su angustia ya terminada, hecha la ofrenda de expiación, su noble frente mustia inclinada y consumada mi redención. Dulces momentos, ricos en dones, de paz y gracia, de vida y luz, solo hay consuelos y bendiciones cerca de Cristo, junto a la cruz. Sí, la cruz tiene su misterio, pero qué consoladores son esos misterios. Hemos hablado, como le venía diciendo, de la redención, la regeneración, la reconciliación y la justificación. Ahora, le quiero indicar lo siguiente antes de inmiscuirnos aún más en el tema. La cruz de Jesucristo, la cruz donde Él murió y de la cual luego resucitó, es un estilo de vida que nos ofrece Dios. Lo que Cristo hizo en la cruz es más que meramente salvarnos, reconciliarnos y todo lo demás precioso como es. La cruz también nos enseña que hay cierta manera de vivir que le agrada a Dios más que otras maneras de vivir. Cristo nos estaba ofreciendo, cuando murió y resucitó, algo radicalmente distinto en lo que a liderazgo se refiere. Por ejemplo, recuerde usted lo que dice el mismo Señor Jesús en San Marcos capítulo 10, algún tiempo antes de morir en la cruz. Le dijo lo siguiente, le dice: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Usted ve que la cruz de Cristo es un estilo de vida. La cruz vacía de Jesús nos da verdadera, genuina libertad, nos libera espiritualmente de todo aquello que nos hunde, que nos ata, que nos esclaviza y que nos destruye. La cruz vacía de Jesucristo resuelve los problemas y los asuntos fundamentales de nuestra vida, las preguntas esenciales que todos tenemos. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿Qué del problema de la maldad? La cruz de Jesucristo, la cruz vacía, nos ayuda a resolver esos problemas. La cruz vacía de Jesucristo nos da perspectiva acerca de toda nuestra vida. Le digo una verdad, yo conozco personas de prácticamente ninguna educación según el mundo, pero que son caballeros y son damas preciosas. He conocido hermanitos y hermanas en pueblitos de campo que no han tenido los lujos de este mundo moderno, que no han viajado a través de los continentes, que sin embargo, le digo una verdad, tienen una perspectiva con respecto a lo que es la vida, lo que es el ser humano, lo que es ser santo, lo que es vivir una vida completa. ¿Por qué? Porque entendieron la verdad de la cruz vacía de nuestro Señor Jesucristo, del Cristo resucitado que, habiendo muerto por los pecados, ahora vive porque resucitó, y nos da una perspectiva muy creativa y hermosa acerca de toda la vida. Pero hay más. La cruz vacía de nuestro Señor Jesucristo es un estilo de vida identificable, distinto, notable. El que entiende la obra de la cruz y la acepta por la fe y se entrega de lleno a Jesucristo crucificado y resucitado, aprende de que hay una manera de vivir que el mundo no nos puede dar. Porque en realidad hay dos estilos de vida. Primero, está el estilo carnal del mundo. Y segundo, está el estilo de vida que es de Dios y que es único, especial, que contradice todo lo que el camino del mundo y de la carne nos dicen. El camino del Señor es un camino especial. La cruz vacía de nuestro Señor Jesucristo nos da poder sobrenatural, poder de resurrección, para vivir ese estilo de vida distinto, porque en Cristo tenemos poder de parte de nuestro Dios. Ahora, yo quisiera que ustedes y yo entendamos esto. Jesucristo dice allá en Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mi querido amigo, usted y yo tenemos que entender que el Hijo del Hombre es Jesucristo. Nuestro bendito Señor y Salvador no vino para ser servido, aunque en realidad los hombres le debiéramos haber servido, porque nuestro Señor Jesucristo, cuando vino, nacido de la bendita Virgen María y habiendo vivido una vida intachable, impecable en verdad, nuestro Señor Jesucristo es Dios encarnado. Los hombres le debiéramos haber amado, le debiéramos haber adorado, no hubiéramos permitido que haga nada, lo hubiéramos servido con todo. Pero no lo hicimos. La raza humana se rebeló contra Dios. Y luego dice el Maestro, no he venido para ser servido, sino para servir. ¡Qué cosa estupenda! ¡Qué forma de vivir! El Señor nos dice que nosotros, los seguidores del Señor Jesús, voluntariamente nos colocamos en la posición de servir a otros, de servir primero al Señor, sí, pero servimos al Señor sirviendo a los seres humanos. ¿Cómo lo servimos al Señor? Al Señor lo servimos en primer lugar adorándolo. Cuando nos reunimos en la cena del Señor, cuando nos reunimos con otros hermanos para cantar las alabanzas de Dios, cuando nos reunimos en familia para leer la palabra, para orar y cantar himnos al Señor, estamos sirviendo al Señor, estamos ofreciendo sacrificios de alabanza. Estamos sirviendo al Señor cuando lo obedecemos, cuando damos el diezmo, o sea, un décimo de todo lo que ganamos en nuestra vida. Eso es servir al Señor. Pero, por otro lado, en realidad servimos al Señor cuando servimos a los demás. ¿Cómo puedo yo servir al Señor? ¿Qué necesita el Señor de mí? Nada. Pero el Señor ha puesto a mi alrededor a millones de personas, quizás a usted solamente 50 o 500 o 5.000 en su pueblo de campo o 12 millones en una de las grandes capitales. Pero el Señor nos ha rodeado de miles de personas o decenas de personas. Nosotros lo servimos al Señor sirviendo a los demás seres humanos. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Los que seguimos al Señor Jesús hacemos lo mismo. Nos pasamos la vida sirviendo a los demás. Y lo hermoso de servir a los demás, aunque a veces uno se cansa, ¿eh? No nos hagamos los santones. Y a veces uno se fastidia, también lo admitimos. Y a veces uno quiere abandonar la carrera porque la gente no aprecia lo que uno hace por ellos. Pero no vinimos para ser apreciados ni aplaudidos. Vinimos no para ser servidos, sino para servir, dice el Señor Jesús. Y por último dice, y para dar su vida en rescate por muchos. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Él dio su vida en rescate por muchos. Él dio su vida. Él dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Sí, dice Jesús. Yo di mi vida en rescate de muchos. ¿Usted ha creído en Jesús? ¿Se ha dejado rescatar por Jesús? ¿Le ha abierto su corazón? Si no, ¿por qué no? ¿Por qué no se arrodilla y lo hace en este momento? Ábrale su corazón a Jesús.
Gracias por acompañarnos en la presente edición. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros a través del 091-610-610. Por allí nos puede dejar sus mensajes, inquietudes, preguntas, testimonios, 091-610-610. Gracias por su amable atención y sintonía. Le espero mañana en una nueva edición de Cruzada con Luis Palau.
Esta es La Llamada de Medianoche.
Bendiciones, queridos oyentes del programa de estudios bíblicos de Llamada de Medianoche. Damos comienzo a una nueva emisión, hoy muy especialmente atentos al cierre de la serie Permanecer en Jesús.
Escucharemos cuáles son las consecuencias de dicho mandato y lo que ese mandato del Señor implica en nuestras vidas.
No nos demoramos más y ya vamos al desarrollo del programa. Para eso llega Guillermo Sachú.
El Señor Jesús nos abre en el Evangelio de Juan capítulo 15 una maravillosa y gloriosa perspectiva para todo aquel que quiere permanecer en Él. Pues allí dice en los versículos 7 al 8, «Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos». La primera consecuencia de permanecer en Jesús la encontramos en el versículo 7. «Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho». Aquí el Señor nos da una promesa sin límites. Pidan todo lo que quieran. ¿Cuánto campo todavía sin sembrar? ¿Cuántas bendiciones no disfrutadas todavía? ¿Quieres que tus familiares sean salvos? ¿Anhelas un avivamiento en tu iglesia? ¿Buscas ser cada vez más como Jesús? ¿Quieres ser liberado de todo lo que te impide seguirle? Por supuesto que sí. Como creyente, deseas todas estas bendiciones, y el Señor te las quiere dar, estas y aún más, si permaneces en Él y oras. Es notable que no nos dice, pidan todo lo que quiere Dios, sino pidan todo lo que quieren ustedes. Pues si permaneces en Él, su voluntad es tu voluntad. Las dos voluntades se identifican y se unen, y entonces el mismo Espíritu de Dios ora a través de ti. Anhelas poder ver respuestas a tus oraciones, ¿verdad? Entonces, permanece en Jesús. En este contexto quisiera señalar también las consecuencias que hay en un hijo de Dios que no cuida su vida espiritual y no permanece en Jesús. Pues no solo se convierte en un sarmiento seco, no solo se tendrá que alejar de él avergonzado cuando el Señor Jesús venga, sino que a través de su actitud, en lugar de guiar a otros a Cristo, deja que se pierdan eternamente, porque no hay oración eficaz en su vida. Es una verdad estremecedora. Mi hermano, mi hermana, tu oración tendrá autoridad y será eficaz en la medida en que permanezcas en Jesús. Y con esto llegamos a la segunda consecuencia que el Señor promete a los que permanecen en Él. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aquí el Señor nos habla del fruto que deberíamos llevar en nuestras vidas, más exactamente de mucho fruto. Recuerden el versículo 2, donde también nos hablaba de la necesidad de ser limpiados para llevar más fruto. Cuanto más cerca vives de Jesús, más hermoso y abundante será el fruto que un día podrás depositar ante sus pies. Pero Él dice aquí aún algo más, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hay muchos creyentes, pero no todos son discípulos. Un discípulo de Jesús es alguien que permanece en Él, que está a plena disposición de su Señor, a través de quien Él se puede revelar. Te pregunto, ¿eres tú un discípulo de Jesús? Aquí estamos ante la tercera consecuencia que produce el permanecer en Jesús en nuestras vidas. El Señor la nombra en el versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Esto es lo que necesita tu entorno, ver el amor de Dios a través de ti. Si permaneces en Él, su amor obrará a través de ti en otros. Existen dos tipos de amor, el humano y el divino. El amor humano es frágil y funciona solo cuando es respondido. Fácilmente se convierte en odio. De ahí los muchos divorcios. Sin embargo, un hijo de Dios tiene un gran privilegio. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo es el amor divino? Es un amor capaz de amar también al enemigo, de provocarlo al amor. Es paciente y amable. Es un amor que no envidia, que no hace nada indebido, que no se jacta. Este amor nunca acabará. Lo que el mundo necesita no son muchas palabras piadosas, sino el amor de Jesús puesto en práctica. Quizás me dices, yo quiero tener este amor. Estoy orando que Dios me dé más amor. Mi hermano, mi hermana, esta oración es en vano. Aunque ores por esto toda tu vida, Dios no contestará, pues el Señor no te dará lo que ya te dio cuando naciste de nuevo. En aquel momento, el amor de Dios fue derramado en tu corazón. Es un hecho consumado. Lo que debes hacer es permanecer en Jesús. Entonces, cuando de repente estás frente a la persona que habló mal de ti, que cometió una tremenda injusticia contra ti, que te causó mucho dolor y por la cual sientes amargura en tu corazón, ocurrirá algo muy especial. Si en este momento de prueba permaneces en Jesús, de pronto te sentirás capaz de bendecir a la persona. Recibirás la fuerza para practicar lo que Jesús dijo: bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. No le cuentes a Dios en tus oraciones todo lo malo del otro. Permanece simplemente en Jesús. Así permanecerás en el amor de Dios, que bendice al otro. Adopta hoy esta actitud frente a tu esposa quisquillosa o a tu esposo impaciente. Acércate hoy a tus hijos en el amor de Jesús, permaneciendo en él. Concluyendo el tema, hay aún más promesas del Señor para los que permanecen en él. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El Señor Jesús habla aquí de dos tipos de gozo: el gozo puramente humano y el gozo que es de Dios. Nuestro gozo es muy cambiante y depende de las circunstancias en las cuales nos encontramos. Si el tiempo es lindo, si te sientes fuerte y sano, si te va bien económicamente, estás alegre. Pero si se levanta un viento contrario en cualquiera de estas áreas, de repente te deprimes. Pobre creyente el que se deja condicionar por su propio gozo, por su estado anímico. Un momento está en el cielo para luego caer en un abismo de tristeza. Sube y baja como una barca en las olas del mar. Pero si permaneces en Jesús, ocurre algo maravilloso. También su gozo permanecerá en ti, pues Él mismo está en ti. La Biblia nos dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y porque Él es incambiable, también su gozo es incambiable. Todo cambia: la gente, la política, el valor del dinero, los tiempos, tú mismo cambias. Sin embargo, Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por la eternidad. Dichoso el creyente que ha aprendido a permanecer en Él, pues tiene en su corazón una fuente de gozo eterno que durará para siempre. Si permanecemos en Cristo, incluso habrá gozo en nosotros en las dificultades y contratiempos, porque nuestro gozo ya no dependerá de las circunstancias, sino de Él, el eterno e inmutable. Pero aquí, en mi imaginación, te escucho decir: está todo bien, todo lindo, y realmente me gustaría permanecer en Jesús, pero me parece que no fui hecho para llevar tal vida maravillosa, pues soy un caso especial. Déjame decirte una cosa: el Señor Jesús ya ha previsto para estos casos especiales y hace callar tus reparos cuando dice en el versículo 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que en todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¡Qué maravillosas palabras! Nos muestran que nada viene de ti. Tú no puedes producir este gozo, el amor, el fruto, pero sí puedes permanecer en Jesús. Y si este es tu deseo, el Señor te viene al encuentro para ayudarte e incluso te ofrece su amistad, pues dice en el versículo 14, «Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando». ¿Qué te manda hoy? «Permanece en mí». «Pero no puedo», me contestas. «Si no puedes, estás en la mejor condición para hacerlo, pues permanecer en Jesús es dejarse caer en sus fuertes brazos. Recuerdo como si hubiera sido ayer el día en que una de mis pequeñas hijas se enfermó. Era una niña fuerte, llena de energía. Si la quería tomar en mis brazos, no se quedaba mucho rato, sino que luchaba por bajar y seguir corriendo. Esto cambió cuando se enfermó y tuve que llevarla en brazos. Ella se quedaba allí tranquila, descansando en mis brazos. ¿Por qué? Porque estaba débil. Si tú eres débil, Él puede manifestar su fuerza. Lo que tú no puedes hacer, Él sí lo puede. Entrégate a Él con toda tu impotencia. Déjate caer en los fuertes brazos de Jesús. Él te dice, permanece en mí y yo en ti.
Comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00598-99-000-540. Permanecer en Jesús es dejarse caer en sus brazos, reconociendo nuestra incapacidad y su fortaleza en nuestra debilidad.
Ha sido muy esclarecedor el mensaje de estos programas, sobre todo para los tiempos que corren. Algo firme en que permanecer, sin dudas, es Jesús, quien es desde el principio y será hasta el fin el mismo.
Queremos agradecer su compañía en esta oportunidad. Les esperamos próximamente en otro estudio de la Palabra de Dios. El Señor les bendiga.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.
Damas y caballeros, Radio Transmundial anuncia la salida de Viaje hacia la Medianoche. Con ustedes, su conductor, Lemuel La Rosa.
Saludos fraternos, oyentes de Viaje hacia la Medianoche. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están terminando esta jornada? Es bueno recordar que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Si usted está pasando por un tiempo de dificultades, limitaciones o problemas de salud, recuerde estas tres cosas que hace Dios en nuestras vidas. Si confiamos en Él, Él es amparo, fortaleza y auxilio en las tribulaciones. Así que Dios sigue haciendo estas cosas y usted y yo las recibimos con gozo, con fe y con esperanza. Vamos ahora al encuentro del Salmo 59, que es un salmo de el rey David, cuando Saúl había ordenado que vigilaran la casa de David con el propósito de matarlo. ¿Qué cosa este Saúl la tenía con David, que no le había hecho nada, pero le hacía la competencia según él, pero no según Dios? Bueno, el Salmo 59 surge de David, quien dijo: líbrame de mis enemigos, oh Dios, protégeme de los que me atacan, líbrame de los malhechores, sálvame de los asesinos. Mira cómo me acechan, hombres crueles conspiran contra mí, sin que yo, Señor, haya delinquido ni pecado. Presurosos se disponen a atacarme sin que yo haya cometido maldad alguna. Levántate y ven en mi ayuda, oh Dios, mira mi condición. Tú, Señor, eres el Dios Todopoderoso. Eres el Dios de Israel. Despiértate y castiga a todas las naciones. No tengas compasión de esos viles traidores. Así expresaba David su situación, su frustración, todo ese mal que él recibía sin haberlo sembrado. Bueno, aquí está el Salmo 59, seguiremos leyéndolo en estas noches de viaje hacia la medianoche. Y ahora vamos al encuentro de un tema musical.
Me basta su fidelidad.
Les he anunciado en las últimas semanas que RTM Uruguay se ve en la imperiosa necesidad de reducir sus gastos administrativos. Con ese motivo hemos dejado de usar la oficina en la calle Soriano, esquina Ejido, donde estuvimos allí 16 años. ¿Qué le parece? Es una herramienta, era un medio para lograr el fin que es transmitir programas cristianos y bíblicos. Allí armábamos todo eso y también era el lugar donde nos encontrábamos con ustedes, que nos visitaban a menudo en ese lugar. Ahora estaremos en otro lugar, también en la zona céntrica, pero mucho más reducido, así que costará menos el mantenimiento. Seguiremos con la preparación de los programas, seguiremos en CX4 Radio Rural. La radio sigue siendo un instrumento útil para llegar hasta donde están ustedes, los oyentes. Escríbanos desde donde vive usted o llámenos, envíe un WhatsApp, un mensaje de texto diciéndonos: yo escucho a Radio Transmundial, vivo en tal lugar, pueblo, ciudad, departamento, lo que sea, barrio de Montevideo. Bien, vamos ahora al encuentro de una breve reflexión bíblica. Vengo con el tema de la confraternidad basado en palabras de Jesús sobre a qué vino Él a esta tierra. No he venido, dice, a llamar a justos, sino a pecadores. Y el término pecadores tiene una connotación particular en esta declaración de Jesús. Cuando los maestros de la ley objetaron, Jesús respondió citando un proverbio en el que se comparó a sí mismo con un médico cuyo ministerio no estaba orientado a los sanos, sino a los enfermos, de modo que era inevitable que lo encontraran entre aquellos que lo necesitaban. Cuando dijo que había venido a llamar al arrepentimiento, no a los justos, sino a los pecadores, no estaba diciendo que algunas personas son tan justas que no necesitan de la salvación, sino que algunas personas piensan que son salvos. Cuando dijo justos, se refería a los que se justifican a sí mismo. De la misma manera que no vamos al médico a menos que estemos enfermos y lo admitamos, tampoco nos acercamos a Cristo a menos que seamos pecadores y lo admitamos. Nada impide tanto el ingreso al reino de Dios como el orgullo y la autosuficiencia, pecados que eran parte de la estructura emocional y espiritual de aquellos líderes religiosos a los que Jesús confronta. Bien, ¿qué le parece si ahora vamos terminando nuestro encuentro de hoy diciendo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado? Buenas noches, que Dios le bendiga.
Cantar, cantar, cantar para Dios. Llorar, llorar, llorar de emoción. Decir, decir, decir de su amor. Cantar, cantar, cantar de mi Dios.
reír con gozo de Dios, al ver su perdón,
y no callar
la canción
de dar
las glorias a Dios,
las glorias a Dios, cantar para Dios, cantar con toda el alma en la voz, cantar y solamente cantar y cantar para la gloria de Dios.
Señor, que este canto tuyo llegue al corazón de cada oyente. Señor, que este canto tuyo, canto para tu gloria, corra por los caminos de este mundo y penetre en el corazón de cada hombre, para que cada hombre sea transformado por tu poder.
Reír
con gozo de Dios, al ver su perdón,
y no callar
la canción
de dar
las glorias a Dios,
cantar para Dios, cantar con toda el alma en la voz, cantar y solamente cantar.